Perdón.
Bueno, recién ahora, entonces estamos el 21 de diciembre. Vamos a estar el 21 de diciembre ahora. Y recién ahora también saludamos a nuestros amigos oyentes, que esperemos que estén bien. En Estados Unidos, en Buenos Aires, en todo el mundo. Bueno, todo el mundo. ¿En dónde? ¿En dónde? Siempre me olvido. ¿En dónde?
En
Excel también. Bueno, vamos a hablar, como dijimos el miércoles pasado, hoy, de Hanukkah. Simplemente voy a hacer una pequeña introducción, o dos pequeñas introducciones de la parashá, que espero no me lleven poco tiempo, para contestar un punto que Quique estuvo preguntando recién. Sabemos que Abraham, Isaac y Jacob, ellos pasaron, hicieron Tefilá, en donde después iba a ser el Beit HaMikdash. Abraham vino, hizo la Keilá, el sacrificio de Isaac, lo hizo. Hashem le indicó que el lugar era el Beit HaMikdash. Isaac, obviamente, bueno, conoció ahí el lugar. Y Jacob, como vimos el miércoles pasado, cuando se dio cuenta que había pasado por ahí y que no había hecho Tefilá, volvió, hizo Tefilá en el lugar. Interesante que dice, cuenta el Midrash, que los tres avós, que los tres padres llamaron distinto, le dieron un distinto nombre al Beit HaMikdash. Abraham Avinu lo llamó montaña, Ar, montaña. Alejandro, montaña. Isaac lo llamó campo y Jacob lo llamó casa. Ar en hebreo montaña, Sade en hebreo campo, Bait casa. Todos se refieren a Beit HaMikdash con distinto nombre. Uno podría decir, bueno, que se puede aprender de acá. Bueno, hay mucho que se puede aprender de acá, muchísimo sobre distintas cosas, y acá vamos a ver solamente un aspecto, un poquito, que es así. Cada uno lo llamó en función de cuál era su mirada respecto de el entendimiento que tenía de lo que es la vida y el mundo. Abraham Avinu lo llamó montaña. ¿Por qué? Porque no hay duda que está escrito en la Mishnah que el Beit HaMikdash es el lugar de más santidad en este mundo. En el mundo físico hay distintos niveles de kedushá, de santidad, hasta llegar al Beit HaMikdash, y dentro del Beit HaMikdash el Kodesh HaKodashim, el lugar donde entraba el Kohen una vez por año, el lugar que tiene más kedushá. Entonces Abraham Avinu veía el mundo, se sabe que Abraham Avinu es sinónimo de gestes, de generosidad, de entrega, de dar. Su carpa tenía cuatro puertas, cada uno que pasaba, él buscaba darle de comer para que la persona entienda que está todo el tiempo recibiendo de Hashem infinita cantidad de cosas en cada segundo y segundo. Entonces la mirada, el rasgo de carácter de Abraham fundamental era el gesed, la generosidad. Entonces Abraham Avinu veía el Beit HaMikdash como una montaña a la cual todos pueden subir. Olam gesed ibaneh, un mundo de generosidad, así se pasó con Teilim, una montaña en la cual todos pueden subir. El que quiere subir, sube, abierto para todo el mundo, un mundo abierto donde se puede subir y se puede llegar a la cima. ¿Qué es la cima? Llegar a la parte más, a tener una conexión con Hashem tan estrecha de poder estar en el máximo nivel de kedushá, de santidad. Ese era Abraham. Isaac lo llamó campo. ¿Por qué lo llamó campo? Isaac vio que la única manera de llegar a elevarse en este mundo, entendió que era saliendo afuera. Hay que salir afuera, porque el mundo te baja. El mundo te tira para abajo. Si vos te conectás con la ola del mundo, el mundo te tira. Entonces, Isaac vio al Beit HaMikdash como un campo, es decir, afuera, no desde afuera de su casa, hay que salir afuera, porque es la oportunidad del Beit HaMikdash para no dejarte arrastrar por el mundo, pero hay que estar afuera. ¿Está bien? Y esto aquí que se conecta un poco con lo que decíamos recién, este entendimiento, esta mirada de la vida como que la manera de tener éxito en la vida es buscar vivir dentro de un de una realidad en donde uno no se deje tirar para abajo. Esto tiene que ver un poco quizás con lo que decimos con Isaac, que Isaac por eso dice que el rasgo de carácter era la curá, el poderío, el control, que dominaba, tiene un control total sobre sus instintos, sobre sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él concentraba todo su trabajo en dominar su humanidad y buscar quedar a buen resguardo de no ser arrastrado hacia abajo por el mundo. ¿Eh? Una mirada distinta. Viene Jacob y dice, no, esto es un bait, es una casa. Se dice que Jacob es Gemidá, el rasgo, el emet, la verdad. Jacob condensó, combinó las fuerzas puras de Abraham y de Isaac y logró innovar trayendo la medida justa de cada cosa, la medida justa de Gesed, la medida justa de Gura, de control de cada uno de los dos. Y lo mismo con relación a esto. Jacob dijo, esto no es una montaña donde vamos todos y el que puede llega, como dijo Abraham, ni tampoco es un campo que uno tiene que salir afuera y desconectarse de los demás. Esto es una combinación de las dos cosas. Ir sin paredes, caminar sin paredes por el mundo, no se puede. ¿Por qué? Porque el mundo, no hay duda, que tiene una fuerza muy grande de arrastrarte, de tirarte abajo. Entonces hace falta construir una casa, dice Jacob. Pero esa casa es una casa que está en el mundo, que tiene la posibilidad de influenciar en el mundo. Entonces, ni Abraham ni Isaac, ni algo totalmente abierto, ¿esto está libre? Hola. Ni algo totalmente abierto, como dice Abraham, ni algo totalmente desconectado del mundo, como Isaac. Un bait, una casa. Una casa con paredes firmes. Estos son los tres conceptos de captación de la realidad. ¿Cómo? Tanto Abraham como Jacob captaron la realidad. Y nosotros, y de acá se aprenden muchas enseñanzas sobre lo que es una casa. ¿Está bien? Y la importancia que tiene que una casa tenga paredes. ¿Hay casas que no tengan paredes? ¿Sí? ¿Hay casas que no tienen paredes? ¿No? ¿Los arquitectos, no? ¿Hay casas de cemento armado que no tengan paredes?
¿Físicamente hablando? Que tengan paredes, que tengan límites.
En el concepto
arquitectónico, tiene paredes.
Pared habla de muro.
¿Paredes? ¿Qué quiere? A esto quiero que se entienda. ¿Qué quiere decir una casa? ¿Qué quiere decir una casa? ¿Paredes? ¿Para qué están las paredes?
Para sostener el techo.
Aparte, para sostener el techo, ¿para qué están?
Para
marcar un límite de qué. Hay algo que está fuera de la casa, hay algo que está dentro de la casa. Es una pared. ¿Hay casas que no tienen paredes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay casos que hay casas que dejan entrar adentro, cualquier cosa.
Es lo mismo adentro que afuera.
¿Qué no hay diferencia entre adentro y afuera? Entonces, ¿qué es la pared? Está bien, el arquitecto construyó una pared de cemento armado, pero la casa no es casa. ¿Por qué? Porque la calle y la casa es lo mismo. Peor, hay algunos que tienen tanta creatividad que lo van a hacer en sus casas peores que la calle. Increíble. Encendés un televisor y bueno, con un televisor llegás a este nivel tan alto de poder llegar peor que la calle, en algunas cosas, ¿no? Entonces el tema de las paredes, hay que vivir. Entonces así Jacob entendió la vida, ¿sí? Y esto es lo que se dice el Emet, la verdad de Jacob, que hay que vivir conectado con el mundo, no apartado como lo entendió Isaac, pero con paredes muy firmes, no repetidas al cemento, seguro que aguanten el techo, seguro que no se caigan, pero lo más importante de las paredes es que sepan esas paredes filtrar bien qué corresponde que esté dentro de la casa, qué corresponde que esté fuera de la casa. ¿Está bien? Y esto es un fundamento muy grande de lo que es la vida judía. ¿Está bien? En alguna manera vuelve, bendita sea su buena palabra en Sukkot, dice que la persona cuando sale de su casa, atención, tampoco tiene que ir sola. No existe, dice Rasvolve, una realidad que la persona camina sola, no hay sola, es decir, tampoco sola, ¿no? Está con Hashem, pero ni siquiera con Hashem. La persona cuando sale de su casa tiene que salir con una suka, dice Rasvolve. O sea, cuando salís a la calle, y cuando salís a trabajar, y cuando vas el domingo al club, y cuando con cada cosa que haces, también tenés que ir con paredes que filtren qué dejas pasar y qué no dejas pasar. Esa es la suka móvil de la cual Lorra vuelve. Una persona tiene que, porque de repente, si vos por tu trabajo o por cierta necesidad tenés que interactuar con un ambiente que tiene ciertas deficiencias importantes, por ejemplo, vas a ir a un lugar de groseros, y bueno, de tu trabajo te, no puedes no hacer, de tu farmacia, depende de eso. Si vos no vas con una suka móvil que busque frenar las influencias de las groserías del lugar que vas a escuchar, vas a volver con esas groserías arriba tuyo. Este es el concepto de casa, el concepto de suka. También esto es Jacob. Entonces, esto sirve para entender un poco a Isaac, lo que vos preguntabas de Isaac y el vínculo con sus hijos. ¿Está bien? Por eso empecé con esto. Lo otro que quería decir, antes de hablar de Hanukkah, de la Parashá, es repasar lo que alguna vez ya estudiamos, que sale también de la Parashá un fundamento de lo que es la vida judía. Muchos salen, voy a agarrar uno. Jacob tenía que enfrentar a Isaac, que Isaac lo odiaba a él, que quería matarlo. Más allá de que la Torah relata la fuerza, la lucha que tuvo con el ángel de Isaac y que logró vencerlo, pero más allá de eso, él se preparó técnicamente para luchar contra Isaac. Una de las técnicas que utilizó fue lo que dice Shema Israel: no te dejes arrastrar detrás de los ojos, porque los ojos cuando ven codician, quieren, desean. Entonces usó esta técnica para, le mandó regalos. Le mandó animales de regalo. ¿Cuántos animales le mandó? Le mandó 580 animales de regalos. ¿Por qué 580? 580 es el valor numérico de la palabra Seir, que Seir era el lugar donde reinaba Esaú. 580, pero no le mandó 580 juntos, le mandaba de rebaños, que vea uno, y le pregunta, ¿quién sos vos? No, mira, este es un regalo que te manda Jacob a su hermano especial, Isaac. Entonces dejaba pasar un espacio, venía otro rebaño atrás, con otros 30, 50 animales, así, que le entre todo por los ojos, ¿no? 580 animales. Después de ellos, de todos los animales, sí, organizó, ordenó Jacob a su familia, y se decidió enfrentarlo a Isaac. Cuando se encuentra con Isaac, dice Pasuk, que Isaac salió corriendo. Bueno, y se acuerdan que dijimos las formas que tienen puntitos arriba. Salió corriendo y lo besó, dice el Pasuk, pero tiene puntitos arriba, o sea que hay que decir que no lo besó. Lo besó y no lo besó. Hay quien dice que lo quería morder. Pero bueno, Shem hizo que en ese momento no le surgiera el odio. Y le dice, che, ¿qué son todos estos animales? Le dice, ¿sabe Jacob? Jacob dice, no, son un regalo que pudimos hacer, Baruch Hashem, tuve brajá, y bueno. No, dice, yo tengo mucho, le dice Isaac. Quédatelo vos, yo tengo mucho. Jacob dice, no, por favor, mirá, yo, para mí eso es importante, por recibir este regalo, recibilo. Jacob le dice así como de paso, ¿no? En el pasú, yo tengo todo, recibí vos. Ya está, recibí vos. Y acá está la diferencia entre Isaac y Jacob. Jacob tiene mucho, Isaac tiene mucho, Jacob tiene todo. Esta es la diferencia entre la perspectiva de vida adecuada que la Torah plantea que tiene que tener un yudí y la no nuestra. ¿Está bien? El yudí dice la no, que la que no es de la Torah. El yudí dice, yo tengo, ¿qué quiere decir? ¿Que no querés? ¿No querés? Sí, quiero. Pero el hecho de que quiera, que proyecte, no quiere decir que ahora no tengo todo. La persona dice, tengo mucho, es porque tiene su cabeza concentrada en que está en el proceso, en la carrera acumulativa. ¿Está bien? La carrera que yo puedo querer, ¿está bien? Puedo querer ciertas cosas, pero hay que ver cómo lo quiero. El que dice tengo mucho, lo quiere a partir de vivir para eso. Y si tengo todo, yo tengo todo, escuchame, ¿por qué no vas a recibir? A mí no. Pero yo tengo mucho, ¿tenés mucho? Si querés tener más, bueno, acá puedes tener más, llévatelo. ¿Está bien? Acá se ve bien clara estas dos dimensiones. Uno puede tener proyectos de todo tipo, deportivos, materiales, lo que sea. ¿Está bien? Pero, y si con esto un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo uno vive y cuánto se pelea con la realidad. ¿No? Cuánto discute con la realidad y cuánto se enoja con la realidad, cuánto se forma de esquemas fijos que uno sueña con que tienen que ser sí o sí los que se tienen que dar y si no se dan, se enoja. Y también tiene que ver con eso. Si uno tiene que tener la capacidad, no de resignarse, tener todo, para sin tener todo no hace falta vivir resignado, ¿eh? Porque ese es el que en su corazón siente tener mucho, pero no quiere decirlo. El tipo recauchutado, yo me resigno, tengo todo. No, realmente el tener todo es pensar que uno realmente sentir y pensar y entender cómo tiene todo lo que necesita. ¿Para qué tengo todo lo que necesito? ¿Para qué quiero todo lo que tengo? Tengo todo lo que es necesario ahora para copar con la situación y para poder hacer esta situación una adquisición. ¿Para qué tengo lo que tengo? Ahora, si yo miro, mi perspectiva es, bueno, ¿cómo se adquiere tranquilidad en la vida? La persona dice, no, tranquilidad en la vida, ¿cómo es? Bueno, acumula 15 millones, 50 millones, no sé el número que te dé cada uno con su locura. O sea, eso te da tranquilidad, entonces yo estoy ahí. Lo único que me da tranquilidad es eso. Es increíble que una persona le dé tranquilidad a eso, pero existe que una persona le da tranquilidad el tener un buen portafolio de inversiones distribuido por los distintos países del mundo. La persona realmente llega, oh, impresionante, abrimos oportunidades. ¿Esto era de billetes del Banco Central? ¿Se puede comer acá para repartirse de la gente?
Merchandising del Banco Central.
Cada uno lo toma como quiere.
Papelitos pintados, acá está, papelitos pintados. Eisab, que junta, Eisab juntado de esto.
Esta es la tranquilidad de alguien, ¿no?
Esta es la tranquilidad de Eisab. Esta es la persona. Y de nuestra.
En algún momento fue la tranquilidad de alguien.
Exactamente, exactamente. La tranquilidad de alguien estaba acá. Está bueno esto, ¿eh?
Es pesado, ¿eh?
Vamos a dejar como señalador acá, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh?
Deben tener varios contenedores,
¿no? ¿Está bien? Entonces,
lo mismo que cuánta historia a través de esto, ¿no?
¿Qué estaba diciendo? ¿Alguien me recuerda dónde estaba?
Todo,
¿sí?
Jacob tiene todo. Esau tiene mucho.
Se decía, no de la resignación. Ahí está. No de la resignación. Desde entender que lo que uno necesita es recursos, capacidad, tecnología para poder copar con el desafío del momento. Entonces yo decía, es increíble que haya gente que logre tranquilizarse porque acumuló cierto capital. Y yo le digo, esa persona, ¿por qué no se pone nervioso por el oxígeno de dentro de 2 minutos? ¿Quién dijo que va a haber oxígeno para respirar? ¿Quién dijo que las redes de neuronas que tiene su cerebro se van a conectar y va a poder hilvanar siquiera un pensamiento dentro de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 minuto? No, yo estoy tranquilo, mira, hasta el año 2030 no tengo problema, mira, gasto $100,000 por año, le junté 30 millones, estoy bien, ya está. Puedo estar tranquilo, ¿cómo tranquilo? Pará, ¿vos? ¿Qué quiere decir? Que tu tranquilidad la medís en función de tu proyección de si realmente vas a poder tener lo que tengo que vivir. Y no entiendo, está bien. Digamos que no vas a tener una máquina que te va a triturar lo que tenés, y digamos que todavía, no sé, que no va a haber. Hay que decir un montón de cosas igual, porque la gente es tan ignorante que encima piensa que todavía no aprendió del corralito otra cosa, que igual lo que tiene igual no sirve para nada. Pero suponiendo que sirviera, suponiendo que hizo un portafolio por un economista brillante, que le dividió la cartera y puso 500 millones de dólares en oro, 500 millones de dólares en fideos, 500 millones de dólares en la propiedad en Australia, 500 millones de dólares en un edificio en la Luna, nuevo por si acá se acaba, 500 millones de dólares en Marte, 500 millones de dólares, una el otro día, no sé, quieren hacer un hotel subterráneo, submarino, no sé dónde, invirtió 500 mil millones de dólares en todo un portafolio y personalizó a esta persona, la verdad. Mira, si acá se pudre, tiene la Luna. Si se pudre en la Luna, tiene debajo del agua. Si no, Australia, Australia y el norte, y con los fríos, con el calor, y en el polo antártico también hizo algo por si se derrite el hielo y se cae para acá. Cubrió, digamos que cubrió muchas posibilidades de riesgo que había. En el punto de vista de los técnicos, pero todo lo demás. ¿Cuántas cosas hacen falta ahora? ¿Cuántas cosas hacen falta ahora para que la persona funcione? Infinitas. Y yo estoy tranquilo porque tengo la papa enfrente mía. Esta papa y la de los próximos 20, aparentemente, aunque fuera verdad, la papa de los próximos 30 años. Seguro que la tranquilidad no puede venir por ahí. Es un engaño, es una fantasía que la persona tiene. Y por eso, lamentablemente, deposita, ¿no?, sus energías ahí. Y esto hace que diga, tengo mucho, si no, la cosa está, tengo mucho, pero llegué a 400, al principio pensé que con 400, ¿qué es? ¿Cuál es la historia del ser humano que uno conoce? Primero pensé que con 100.000, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que era un mosquito, cuando llegué a tener 100.000, entendí que la realidad era un poco distinta, entonces me di cuenta que hacía falta 2 millones. Después que llegué a 2 millones, ¿qué se me ocurrió a mí que se puede hacer una ciudad submarina debajo del océano? La verdad que es un riesgo muy bueno, cubrir ese riesgo. Hace falta 500 millones. Y claro, cuanto más, entonces no terminas nunca. Y todo lo demás que te falta, ¿dónde lo sacas? No tengo todo. Todo, que no quiere decir que tengo todo lo que se puede tener. Tengo todo lo que es razonable, lo que está... Lo que es razonable que una persona disponga para poder cumplir con su tarea, no es que tengo todo. Y acá no dice soy dueño del mundo cuando dice tengo todo lo que hace falta, no necesito más nada. Mío allí, ¿quién es el rico? El que está pleno con su parte, no el que está resignado con su parte, el que está pleno con su parte. Entonces, tengo todo lo que necesito para ir adelante. Acá se ve bien, bien, y esto es muy importante, cultivar. Entender que esta es nuestra esencia, instalarla dentro nuestro, porque el no tener esto bien claro muchas veces nos hace desviarnos del camino que tendríamos que seguir. Y acá Jacob lo muestra con toda claridad. Por eso es que no hay precio material para ninguna acción física. No hay precio. No hay un precio para una mitzvah. Porque no es una cuestión de precio. ¿Se acuerdan el Maaser Hafetz Chaim? Que uno le dijo, no tengo para comer. Y por favor, yo regalo que sea Shem un día de ponerme el tefilín y para tener para comer. Después contaba Hafetz Chaim si podía. El Maaser le dijo, escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pagando? Es como ir a un kiosco a comprar un chicle de 10 centavos pagando con un billete de 500 mil millones de dólares. No hay cambio para lo que esto, no es imposible plantear lo que vos estás planteando. No hay manera de comparar una cosa con la otra. Estás trabajando en un plano totalmente distinto. Y es por eso que uno puede vivir aferrado a una verdad. Porque las cosas no tienen precio. No depende de cuánto te cuesta, al revés. Dice la Torah que con tal de no pasar por una prohibición de la Torah una vez, la persona tiene que estar dispuesta a dar todo su patrimonio, todo, con tal de no pasar una vez por una prohibición de la Torah. Todo el patrimonio, ¿es barato o es caro?
Parece que es barato.
Te felicita, ¿eh? Yo estaba, me digan, es carísimo. La casa de Pilar. Por acá se aprieta una ventaja, porque no hay compradores, necesitas sacar encima y ya está.
No, como si es barato. Una vez, todo, parece que es barato.
Ojalá tuviéramos nosotros la valoración para entender que con tal de no pasar con una prohibición, si perdemos todo, ¿está todo bien? Porque si tengo el desafío de cumplir con de no pasar con una prohibición y logro que puedo evitar pasar por esa transición poniendo todo lo que tengo, ahí está Jacob, tengo todo, todo lo que necesito para ahora, para copar con esta situación.
Perdón, pero
¿estás muy choqueado? ¿Querés que llame un médico? Un psicólogo, un médico. Hay que traer algunos, por favor, señor juez, si puede traer acá algunos profesionales que hagan terapia de apoyo a la... Sí.
Yo estudié justamente que, por ejemplo...
¿A quién le van a decir mejor andar en el camino?
Cuando una persona necesita tener una vela para Santa...
Oh, de eso hablamos con la...
Inclusive debería vender la camisa.
Muy bien.
Entonces estoy haciendo un paralelismo con esto.
Sí.
En otras cosas no dice que debería vender la camisa.
Sí, señor. Muy bien. Pregunta, entonces, Rafael. Muy bien, porque yo te...
Paralelismo al contrario.
Tengo que aclarar otra cosa. Tu pregunta, como toda buena pregunta, obliga a mayor precisión. Cuando vos estabas a un nivel de agregación muy grande, una buena pregunta te obliga a abrir. Entonces, lo que yo hablé es cuánto una persona tiene que estar dispuesta a dar para no pasar por una prohibición. Es distinto cuánto una persona tiene que estar dispuesto a pagar para cumplir con una mitzvá positiva. No es lo mismo. ¿Está claro? Una cosa es, si la Torah dice, por ejemplo, no comas chancho. Y viene uno, no sé, de una manera, y estamos en un país donde lo único que hay es chancho. No hay otra cosa para comer y no hay aviones, se rompieron los aviones. Qué sé yo, y el único que tiene, hace tres días que no como y ya no tengo más fuerza, y el único, hay un papa frita o una comida que no sea, lo demás es todo chancho, y vale todo lo que yo tengo, con tal de no pasar por la prohibición de no comer, tengo que ir y dar todo lo que tengo. ¿Están claros? Esto es lo que hablamos hasta ahora. Otra cosa distinta es, ¿qué pasa? ¿Cuánto tengo que estar dispuesto a dar para yo cumplir con un precepto positivo? Por ejemplo, la Torah dice, ¿qué viene del precepto positivo o negativo? Negativo es no hagas tal cosa. Positivo es hacer tal cosa. Por ejemplo, la mitzvá de tefilín. La mitzvá de tefilín te dice, ponete el tefilín. No en este lenguaje, pero el concepto, ponete el tefilín. Entonces, ¿cuánto tengo que estar dispuesto a dar para poner el tefilín? ¿Cuánto tenía que desembolsar Rafael, Ruda, con alegría para comprarse un tefilín propio y cumplir la mitzvá en el nivel más alto que pueda? ¿Todo? No. Hasta el 20% de sus patrimonio, de sus bienes. ¿Está bien? O sea, ¿qué vemos de acá? Vemos de acá que, y es un tema bastante profundo, les digo, y muy discutido, hay muchos libros escritos sobre esto, estamos hablando a nivel título solamente, que es más importante no pasar por una prohibición que cumplir con un precepto positivo, porque para no pasar una prohibición tengo que dar todo. Para cumplir un precepto positivo, hasta el 20%.
¿Cuál sería no pasar una prohibición de la vida cotidiana nuestra?
No,
es
no comer chancho.
Está bien, no comer chancho acá es...
Por ejemplo, no proponer el Shabbat. Vos tenés un negocio que yo, ¿qué hago con el Shabbat? El Shabbat, en el Shabbat vendo el 50% de mi actividad. ¿Te gusta esta?
Sí.
Por ejemplo, entonces, ¿cómo? No puedo, vivo de esto, vivo no de esto. Uy, si vos supieras la verdad, es al revés. Todo lo que comes es por el Shabbat. El Shabbat es la fuente de bendición, si lo vas a respetar. Al revés, totalmente al revés. Pero bueno, ahí tenés que dar todo. Viene, no hay problema. Tenés que, si solamente parece 50% de la facturación, te sale barato. Si en realidad tenés que estar dispuesto a dar todo. Es un buen negocio, Torah Shabbat, buenísimo. Pero solamente 50% de la facturación. Ah, el negocio te da mal, bueno, hay alternativa, buscar un socio, hacer otra cosa, no sé. Pero por poner el Shabbat, ¿no? ¿Está bien? Traemos esto porque, y ya esto nos introduce en el tema central de hoy, que es el tema de Hanukkah. Como bien dijo Rafael, Hanukkah es un episodio que aconteció después de la entrega de la Torah, ¿sí? Hanukkah pasó en lo que se llama el tercer exilio de los cuatro exilios que vivió o que está viviendo, porque estamos viendo el cuarto exilio, el pueblo de Israel. El tercero fue el exilio de los griegos, cuando los griegos dominaron la tierra de Israel físicamente y pretendieron dominarla ideológicamente. Fue el primero de los exilios, este fue el tercero. Los dos anteriores fueron exilios físicos. El pueblo de Israel fue echado de la tierra de Israel. expulsado. Y se vivió en Babilonia, en Persia. El tercer exilio fue un exilio que fue, uno diría, ¿qué exilio es si vivimos todos en Israel? No, podés vivir en Israel y estar exiliado. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía el Beit HaMikdash durante 180 años? Los griegos dominaron el lugar y se metieron en el Beit HaMikdash y empezaron a hacer idolatría, y no conformándose con eso, los griegos tenían sabiduría de la sabiduría Goy y entendían que la única competencia, que ellos les parecía la competencia verdadera, era la Torah. Por eso presionaron mucho para traducir la Torah, y por la fuerza obligaron a traducir la Torah, y la Torah fue traducida en el primero de los idiomas al griego, se llama la Septuaginta, que 72 sabios fueron y tradujeron la Torah.
Eso fue,
y por lo tanto,
lo mismo, que tradujeron lo mismo.
Exactamente, sí.
Sin estar juntos.
Estando separados todos. Y cambiaron 10 partes de la Torah, todas las mismas, porque entendieron que para los griegos, con su mentalidad, era importante cambiar estas 10 partes. Pero por lo tanto, los griegos tenían muy claro que la Torah era un problema. ¿Por qué? Porque esto representaba mellar toda su estructura. Que esté bien, que tenga brajá, Hanukkah Samea, representaba un riesgo para la ideología. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que conquistar ideológicamente al judaísmo, pero vamos a dejar en la tierra de Israel, puedes vivir acá tranquilo, al revés, somos amigos tuyos, vení a la universidad, vení a Coa, bueno, Coa, Buchardo, no importa, vení al club, vení al gimnasio, fíjate lo que es una pantorrilla. En la época de los griegos, la parte del cuerpo humano que más, una de las más grandes, era la pantorrilla. La persona conquistaba con la pantorrilla, el músculo, la estética. Ahora se dan cuenta por qué empezaron por lo que hablé. Una casa que no tiene paredes, a pesar de que tiene concreto, chupa todo eso. La historia de la asimilación judía de los últimos 3,000 y pico de años, mientras hubo asimilación, fue esto. Fue la casa judía que no tuvo paredes. Y salió a abrazar ingenuamente, como también tristemente nos pasa, porque estamos hablando de esto hoy. Hoy en día, la cultura del pueblo al cual fuimos exiliados, como la panacea. Y apareció lo que se llama el judío helenista, la helenización de la vida judía, o lo que llamaríamos la asimilación de la vida judía, donde la gente absorbió y empezó a vivir para el músculo, para la estética, para el placer físico, también obviamente para la ciencia, con toda la fuerza de la ciencia y el conocimiento y la arquitectura y el jónico y el shmónico y no sé cómo más se llama, dórico y corintio. Me dijo que bien, mejor el secundario, los maestros míos tienen que estar orgullosos. Dórico, córico y shmónico y corintio, y las volutas de las columnas, y hacemos un partenón que se ven todas las columnas de cualquier lado, no se ven todas las piedras, no se ven algo así. ¿En cómo?
En perspectiva.
En perspectiva. Los maestros de la perspectiva. Y Sófocles, y Epicurio, y Pericles, y Shalom al Israel. Escuchame, es otra vida. Se salieron los judíos, se quedaron sin paredes en las casas. Tenían los concretos, pero entró esto con una fuerza tan grande. Entonces empezaron a avanzar sobre el pueblo de Israel. Cada vez el grupo de judíos helenistas fue más grande, judíos seminados más grande. Pero ¿qué pasaba? Ellos veían, los griegos veían que no lograban romper la columna vertebral, hasta que entendieron, vieron que el punto neurálgico era la Torah, el Shabbat, el Brit Milá, que representa el concepto de entender que uno necesita, que tiene cosas que están de más, que tiene que sacarse y que tiene que venir acá a completarse. Cosa que iba totalmente en contra de la filosofía griega. El Shabbat, Shabbat que grita, ¿qué es el Shabbat? Grita que hay un creador que creó el mundo y que hay un día como Shabbat que la persona tiene que dedicar al crecimiento espiritual. Entonces, fueron perfeccionando sus decretos hasta que buscaron eliminar estudio de Torah, Shabbat, Brit Milá, y ahí atacaron más. Si no alcanzaba con todo el proceso, con el proceso de asimilación que habían generado, con esto realmente pusieron en amenaza la continuidad del pueblo de Israel, hasta que un pequeñísimo grupito de judíos que fueron los Hashmonaí, una familia que vivía en una ciudad que hoy existe, se llama Modín, que está cerca de Jerusalén, vivían ahí, de ahí salieron ellos, entendieron que cuando vieron que estaba realmente aparentemente por perderse la posibilidad de continuidad judía, se levantaron, hicieron una guerra de guerrilla contra un imperio increíble y en forma absurda, desde el punto de vista lógico, ganaron esta guerra. Y después de 180 años lograron reinstalar en el Beit HaMikdash el reinado de Hashem.
¿Cuánto duró la guerra esta?
La guerra esta, desde la revuelta hasta que el triunfo, varios años.
¿Varios años?
Sí, varios años. Hubo algunos de los Hasmonaín que murieron, él tenía con 5 hijos. Y duró, no me acuerdo exactamente, pero duró una buena cantidad de años. No se olvide que eran, paradójicamente, ¿no? Y tristemente, los griegos que hacían las Olimpiadas, nosotros que hacemos las Macabeadas. Vamos a festejar Hanukkah con las Macabeadas. Maccabí, tenemos un club, que tenemos el pueblo de Israel, tiene un mérito muy grande. Tiene un club que se llama Maccabí. Y Maccabí quiere decir que mi camoja va en Lima Hashem. ¿Quién como vos en los cielos Hashem? Seguramente tiene que ser una institución donde se pronuncie el nombre de Hashem, si tiene ese nombre. ¿No? ¿Cómo no?
El nombre,
bueno, el nombre ya es algo, que llamar las cosas por su nombre. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo festejamos? Lo hacemos para vencer el triunfo contra el imperio griego. No hay mejor manera de hacerlo que celebrando las Macabeadas. Por lo menos nos llamamos Olimpiadas, para que haya estícale de judaísmo. Hay un poquito de judaísmo acá, porque las Macabeadas.
Hay que vender también en San Miguel, acá. ¿Eh? Hay que vender las casas en San Miguel, en Pilar y en San Miguel.
Sí, no solo Pilar, San Miguel, seguro. No se puede vender, se puede ir, no es necesario vender. Pueden agarrar, y ¿cómo se llama esto? Maccabi, Mica, vamos a pronunciar el nombre de Hashem. Haces una yeshiva, estudiar. Nos transformamos en un centro de estudio de esto. Hay tantos judíos ahí que pueden salvarle la vida. No hace falta vender. Puede estar ahí y las casas, usarlas bien. Es que las construyeron los para tomar sol y vos agarrás y las transformás en fuente de vida verdadera. No se vende.
Hay que ponerle las paredes.
Hay que poner las paredes, exactamente. Hay que poner las paredes, muy bien. Bueno, antes de entrarnos un poquito más, yo quise primero relatar un poco la parte histórica para tener una idea de estar ubicados, de qué momento estamos hablando y entender esto. Se dice que el cuarto exilio que estamos viendo hoy es una mezcla de todos los tres exilios primeros. La mezcla de exilio físico, de persecución física y de persecución ideológica. El exilio griego fue un caso de persecución ideológica exclusivamente. No hubo persecución física. Perseguían para maltratar. Los otros exilios había Amán y el famoso Ahasverosh, hicieron un decreto de aniquilamiento y de exterminio de todo el pueblo de Israel en todo el mundo. Sí. ¿Cómo? Sí, pero no había peligro físico de vida, esto es lo que quiero decir. En el segundo exilio, los persas escribieron un decreto donde dijeron a todos: señores, agarren sus armas y destruyen y aniquilen y exterminen al pueblo de Israel. Esto es una cosa. Acá, no, vos podías circular tranquilamente por la calle, está bien. Tenías un jefe que en vez de llamarse Moisés se llamaba Cleopatrus, pero estabas en tu lugar. No, y no te perseguían, y bueno, no podés salir a la calle. Si vos te asimilás, sos un socio nuestro espectacular. No hay ningún problema. Y vivís en tu lugar sin ningún problema. Por eso, fíjense, que las festividades judías tienen, obviamente, como no se puede escapar, tienen primero un estímulo al crecimiento muy grande que tiene que ver con el cosmos. Porque ustedes fíjense, cuando tenemos la verajá, nosotros decimos la verajá, vaya mi maem, y decimos en la milá también, por los milagros que hiciste en esos días, basmán hace en este tiempo. Como que en este tiempo revivimos, y eso es lo que tenemos que entender, la importancia de revivir y de reentender lo que fue el milagro de Hanukkah para poder tomarlo para nuestros días hoy. ¿Está bien? Pero Purim, donde hubo persecución física, festejamos como dándole rienda suelta a lo físico, más que lo normal. Entonces hay comida, hay bebida en Purim. ¿Por qué? Porque estamos festejando que el pueblo de Israel se salvó de la persecución física, el aislamiento físico. En Hanukkah no hay una mitzvah en especial de comer, hay comer algo lácteo, pero la comida no tiene el rol, la función que tiene la comida en cualquier festividad. ¿Por qué? Porque la persecución fue ideológica. En Hanukkah es una cuestión de encender la Hanukkah. En Hanukkah, dado que, ¿cómo se llama el exilio griego? ¿Cómo se llama los Jamim? Oscuridad. Que quisieron, intentaron oscurecer los ojos del pueblo de Israel. Entonces nosotros encendemos las velas. ¿Para qué? Para celebrar el encendido de los ojos del pueblo de Israel. Y cuando uno enciende las velas, tiene que tratar de llegar, si es posible, al nivel de encenderse a uno, de encender la luz de uno como parte del pueblo de Israel. No solo encender la vela físicamente, sino encender la parte de uno, la luz de uno, que uno sea un velador, una luz que ilumine realmente vida judía al pueblo de Israel. Hay que tratar de llegar a poder poner, a pensar en esto cuando uno está encendiendo las velas de Hanukkah. Pero fíjense que entonces la esencia de la celebración no pasa por lo físico, justamente porque lo que estuvo amenazado no fue el cuerpo físico, sino que fue el cuerpo espiritual. ¿Está bien? Producto de la persecución que hicieron los griegos, hubo alajot que se perdieron, hubo leyes del pueblo israelí que se perdieron. O sea que de alguna manera los griegos lograron oscurecer. ¿Por qué? Porque hubo Torah que lograron que desaparezca del mundo. Entonces, ¿por qué festejamos?
De vuelta.
Con los decretos que hicieron los griegos, lograron que muchas de las leyes y del conocimiento, algunas, no muchas, algunas, bastante, pero algunas, de las leyes del pueblo de Israel, sean olvidadas. Porque vienen a estudiar Torah, al que estudiaba Torah lo metían preso. No hay Shabbat, no hay Brit Milá. Entonces, el pueblo de Israel pudo defenderse y sobrevivir, pero hubo pérdida. Hubo pérdida de generación a generación y hubo leyes que hoy en día nosotros no sabemos cómo es la ley. Quiere decir que si la intencionalidad de los griegos fue oscurecer, quiere decir que tuvieron éxito en oscurecer. ¿Por qué? Porque apagaron la luz de la Torah. Porque hay menos luz. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos festejando si realmente lograron oscurecer? Más allá del argumento común, uno dice, bueno, está bien, pero ellos quisieron,
bueno, pero por lo que
borrar quiere, del todo.
Por lo que quiere decir Hanukkah.
¿Qué?
No sé, no me acuerdo. Descansamos el 25, por el estilo, que descansás de la asimilación, que empezaste con otra etapa.
Está bien, pero yo puedo decir, bueno, no sé, es como decir, hay alguien que me está persiguiendo para romperme, hacerme jarroset, para romperme por todo. Y, ¿qué logró? No a mí, pero que no me quiero poner el ejemplo, a mí, perdón, cambio el ejemplo. Hay uno que lo están persiguiendo para hacer los jarroset, y resultó que el que lo persigue tiene éxito y le corta la mano. Entonces yo voy a una fiesta para celebrar que, digo, bueno, es verdad, estuvo amenazado de que me haga jarroset completo, es verdad, pero soy peor que antes. Y si yo estoy encendiendo la luz de la Torah ahora, tiene que ser porque por lo menos no perdí. ¿Por qué me salgo a encender una luz cuando perdí? Tenía 100 y ahora tengo 80. ¿Por qué salgo a encender una luz? ¿Por qué salgo fortalecido si tengo 20 menos que antes? Sí, pero tengo 20 menos. No, porque la criatura es indestructible. Sí, pero menos que antes.
Pero
¿es verdad lo que digo o no?
¿No?
¿No tengo menos que antes?
Pero es relativo.
¿Por qué es relativo? Es que antes...
Venir a robar todo,
mataron y que vivir. Está bien, entonces yo te digo, yo puedo aceptar que estés contento, lo que sea, pero entender la luz, cuando el otro tuvo eso, se oscureció, se bajó a 20.
Bueno, pero por eso volvemos de vuelta al mucho y todo. Yo no puedo decir que lo que hay ahora para mí es todo.
Sí, pero pará, no estamos hablando de una pérdida teórica. Ahora resulta que yo tengo que vivir en la cotidianidad y hay cosas que no sé cómo hacerlas. Perdí la razón, no estoy hablando que perdí nada, perdí la eternidad. Ahora tengo una situación que enfrente mío y tengo que, ayer me está esperando que, o me están dando la posibilidad de hacer algo y yo no sé cómo hay que hacer.
No se sabe lo que se perdió.
Sí, se sabe lo que se perdió, ¿sí?
¿Y no se sabe cómo hacer lo que se perdió?
Sí, nadie se perdió, la transmisión nos enseñó, no sabemos cómo. Es Torah, ¿qué es? Torah oral y Torah escrita. La Torah oral se va a generación a generación y dice que estaba prohibido escribirla. Para entender la Torah escrita, si te cortan la Torah oral, te cortan la transmisión y por lo tanto no sabemos entender la Torah escrita. El Talmud, ¿qué es? La Torah oral. ¿Y por qué se escribió? Si no se podía escribir, recién se escribió en el cuarto exilio, en el exilio de los romanos, porque ahí ya se tenía la experiencia del exilio griego, que si no se escribía, se perdía, o había una amenaza grande, pero los griegos, en la época de los griegos no se animaron a escribir un Talmud, porque estaba muy firme todavía, este concepto de Torah oral no se puede escribir. Entonces, ¿qué pasó? Eso provocó, que indudablemente, Baruch Hashem, que no, y gracias a Hashem, que no se perdió todo, pero que hubo pérdida. También entonces el Raptat, esta pregunta, él dice así, es verdad que hubo pérdida. No hay duda, hubo la foto que se perdieron. Y que en este sentido, los griegos lograron oscurecer. Pero ¿por qué encendemos la luz nosotros? Porque nosotros hicimos de esa pérdida luz. Vayamos todos a ver la cantidad de libros que están escritos sobre esa pérdida. Todo el mundo tratando de reconstruir lo que los griegos oscurecieron. Entonces ahí se le quedó esa pérdida y hicimos luz. No es que yo me quedé con los 20 que perdí, bueno, perdí los 20, sigo con los 80. ¡No! Está. Las luminarias del pueblo de Israel se rompen la cabeza para, a partir del 80 que quedó, reconstruir. Y libros, y libros, y libros. De la oscuridad hicimos luz. Por eso entendemos la luz, así dijo Rautat. De la oscuridad hicimos luz. Porque ¿qué entendimos? Entendimos que esto es una prueba más a la cual nos somete Hashem. Y que frente a esta prueba, yo tengo esta manera de reaccionar. También, bueno, hice lo que pude, segundo termino. O, no, trato de. Y ustedes ven, entonces ahí sí, entendiendo esto, una persona entra al Talmud, entra a la Gemara y ve cómo hay una preocupación para buscar, comparar y sacar dos de la Torah. Es un solo pensamiento de ayer y no pongo ninguna contradicción de nada con nada, un esfuerzo gigantesco y titánico para tratar de pasar conceptos de un lado a otro y tratar de, y de muchas cosas hay discusiones, porque alguien aprende de acá que tiene que ser así, de acá, y dado que son deducciones no hay una comprobación al 100%. Entonces, a mí me parece que fue por otro, pues es por acá, pero de eso hicimos libros, hicimos luz de eso, por eso entendemos, así explica Raptat, por eso encendemos la luz, por eso no se explica, por eso encendemos quizá. Esta es la manera de celebrar, por eso digo yo que es muy importante, hablando de una mitzvah técnica, de la parte técnica de la mitzvah, cuando nos paremos de Tata Shem la semana que viene a encender la Hanukkah en la casa de uno, las Hanukkiot, que cada uno va a encender a sus hijos también la Hanukkah, que no sea un mero encendido físico, sino que realmente cada uno busque encenderse a sí mismo. Como bien dijo Rafael acá, dijimos antes, por una mitzvah positiva de la Torah dice que uno tiene que dar hasta el 20% de su patrimonio, no más. Si no hay nadie en la ciudad que use tefilín, y hay un vendedor y yo puedo conseguir un tefilín, y tengo que pagar más del 20% de mi patrimonio, estoy exento de la mitzvah. No tengo que cumplir con la mitzvah. hasta ahí pidieron. Pero para encender las velas de Hanukkah, que es una mitzvah de Jajamín, como dijimos antes, que esto pasó después de la Torah, para encender la vela de Hanukkah, los Jajamín dicen que no solo tengo que dar todo lo que tengo, sino que hasta si tengo que vender mi camisa, que la venda. Para poder cumplir con la mitzvah de Jajamín, de encender las velas. Aunque es una mitzvah de Jajamín, no tengo para comer. ¿Cuánto vale eso? Prendelo, comprar la vela de Hanukkah y encender la vela de Hanukkah. ¿Por qué? ¿Por qué encendemos la vela de Hanukkah? La Gemara pregunta en Tratado de Shabbat, dice, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Pregunta la Gemara, ¿qué es esto? ¿Qué es Hanukkah? ¿Uno qué diría? Un grupo pequeñísimo de Yehudim ganó un milagro increíble. Ganó una guerra contra el imperio que dominaba el mundo en ese momento. Algo increíble. Sin embargo, la Gemara no dice que esto es Hanukkah. La Gemara dice que es Hanukkah cuando volvieron los Yehudim a controlar el Beit HaMikdash. Tenían que encender la Hanukkah se enciende con aceite puro. ¿Qué es aceite puro? Uy, ya esto es para un shiur, o para muchos shiur. ¿Qué es aceite? ¿Cómo es este aceite puro? Pero en forma sencilla decimos, la primera gota que sale del aceite, de la aceituna, la primera, con esa gota y algunas más, porque una no alcanzaría, con algunas primeras gotas de la aceituna que sale, fabricamos el aceite para encender la menorá del Beit HaMikdash. ¿Por qué la segunda no? ¿Por qué la primera gota sí, la segunda no? No, la segunda gota ya no tiene ninguna pureza que la primera gota. Yo no sé si algún microscopio capta esta diferencia de pureza entre la primera gota y la segunda gota. Pero dado que la menorá representa la luz de la Torah, esta es la pureza total, la pureza máxima, con la primera gota. Llegaron los Hashmonaim al Beit HaMikdash y ¿qué vieron? No hay aceite para encender la menorá, no hay aceite. ¿Qué hacemos? Y bueno, fabricar aceite tarda 8 días. Organizarse para fabricar aceite, mínimo 8 días. Bueno, vamos a fabricar aceite. Entre todas las desechos también en Beit HaMikdash se encuentran una vasija de aceite. Bueno, la vasija de aceite sellada, lacrada, firmada por el coordinador. Mira, Shamay, Nes, milagro, encontramos una vasija de aceite. Bueno, pero esto es para un día. Bueno, por lo menos un día. Milagro. Dice la Gemara, ¿qué es Hanukkah? Encontrar una vasija de aceite con aceite para un día. Y duró 8 días. Esto es Hanukkah. Pero, ¿hubo un milagro militar tremendo o no hubo un milagro militar tremendo? ¿Seguro? ¿Y por qué dice la Gemara que el milagro es lo del aceite? Porque dicen los Jamín que entendemos que Hashem hizo este milagro del aceite para que entendamos que la guerra fue un milagro y que la vida es un milagro. Si no hubiera estado el milagro del aceite con el correr del tiempo, estaríamos sentados nosotros acá y diríamos hoy, bueno, está bien, los griegos eran un imperio grande, el imperio macedónico, como se dice, y eran muy grandes, pero bueno, seguro Israel no tenía tanta gente, y seguro los Yehudim tenían, aparte, bueno, los macabeos, con todos los profesores de gimnasia que tienen, seguro tenían mucho músculo, y los que juegan al vole y todo eso.
La vela
se entonces ganamos la guerra. Un buen levantador, un buen pegador, ganamos la guerra. ¿Qué diríamos? ¿Por qué? Porque aún que parece, está bien, pero empezaríamos a pensar que bueno, la guerra está aquí en la guerra. No, acá no se ve la mano de Hashem. Viene Hashem y te hace este milagro tan fuerte, tan contundente. ¿Para qué? Para que vos captes, que no hay duda como un milagro militar, pero a través del milagro del aceite, uno capte que la guerra fue un milagro y que la vida es un milagro. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? A ver si queda algo No, no voy a ser tan duro. A ver cuánto queda.
Mirá si nadie contesta.
A ver cuánto queda. Hace mucho que no te tiramos esto. Para ver si que no, bueno, no digo nada. Hay una pregunta que yo una vez expliqué acá, que tiene, que hay un libro que trae 100 respuestas posibles a una pregunta importante que hay en Hanukkah. Como veo cara de presentación, les voy a ayudar un poquito más. Que tiene que ver con el encendido de velas. ¿Alguien se acuerda de cuál pregunta hay sobre el encendido de velas de Hanukkah? Que yo mencioné acá que hay un libro que da 100 respuestas posibles a esta pregunta.
¿Alternativa?
Sí. 100 respuestas alternativas. Si no sería una respuesta.
¿Por qué algo? Y un montón de razones por qué o...
Sí, hay una pregunta, distintas respuestas a esa pregunta. Sí, si no, no son respuestas distintas. Si no se contradicen, es o una o la otra. ¿Está bien? Bueno, yo me felicito. Ustedes saben que cuando los alumnos no se acuerdan de algo, ¿quién tiene la culpa? ¡El maestro! ¡No merece llamarse maestro!
No fue acá por eso.
Y yo me pongo contento porque
otro curso.
Yo nunca dije que fue maestro. No hay problema. La pregunta que hay es, si encontramos una vasija de un día y la vasija duró 8 días, ¿cuántos días de milagro hubieron?
7.
¿Por qué entendemos 8 días? La Hanukkía, si el milagro fueron 7 días. Y encendemos la luz para celebrar el milagro. ¿Encendés 7 días? ¿Qué quieres hacer? ¿El milagro? ¿Todo es un milagro? ¿Dónde está el milagro? ¿7 días gratis te dio ayer? Se parece una propaganda de un paquete turístico. 7 días no. 7 días que no pusiste nada y ayer te dio luz en el Beit HaMikdash. Encendés la parroquia. 7 días. ¿Por qué encendés 8 días? Pregunta terrible.
No, para darte cuenta que todo
es un milagro. La luz también es un milagro.
Todo es un milagro.
Bueno, de esto hay 100 respuestas a esta pregunta. Un libro, yo no, todavía no lo pude conseguir, de 100 respuestas posibles a esta pregunta. ¿Está bien? Ahora me viene a la mente, no sé por qué. Otra pregunta, alguna vez también le hice.
¿Cuál es tu
respuesta? Una vez. Ahora no, un ratito. Sin que eso sea un compromiso.
¿La otra pregunta?
Sí, señor.
¿Por qué la vela de Hanukkah?
Ahí voy. Dame tiempo. Ahí voy. Dijo el Rab Berman, ¿nadie conoció a Rab Berman que estuvo hace poco acá en Buenos Aires? ¿No lo conocieron? ¿Nadie? Rior sí lo conoció. ¿Vos lo conociste, no? El rabino Meir Zvi Berman, para que no queden dudas, el yerno de Rab Shach. Yerno de Rab Shach. Tuvimos el mérito de que estuvo en Buenos Aires y Ossi, entre otros humildes y servidores judíos que viven en esta ciudad, lograron poder saludarlo, recibir una brajá de él, y yo también, entre otros. El Rab Berman contó que cuando era niño iba al Heder a estudiar, y el Rab del Heder le preguntó una pregunta sobre Hanukkah. Le preguntó así: ¿qué pasaría, chicos? No diga la respuesta, ¿qué pasaría si encendemos? Ustedes saben que la Hanukkía, la mejor manera de encender, hay muchos niveles de cumplir con la misa de Hanukkah. La manera más meuderes, la manera más elevada, es cuando se enciende en vasijas para poner aceite, no con velas, con vasijas de aceite de oliva. Y cuando cada miembro de la casa enciende, eso es la mejor manera. Preguntó, ¿qué pasaría si encenderíamos la Hanukkía con las vasijas al revés? Le preguntó a los chicos, el Rab del Heder, ¿qué pasaría si encendemos la Hanukkía con las vasijas al revés? ¿Qué contestarían ustedes? No contesten lo que se acuerdan del tema. ¿Qué pasaría si encendemos con las vasijas al revés, Yossi? Mira, no hables en términos de popular porque hay muchas cosas por hablar con vos que vamos a hablar en su momento, en el momento adecuado, ¿está bien? Hay muchas cosas que aclarar.
Mucho que estudiar.
Y mucho que estudiar, sí. No comentemos lo que pasó el otro día, mejor no hablar.
¿Por qué no?
En realidad podemos hablar, pero no es el tema. Vamos a comentarlo porque es bueno que si se organizó humildemente un torneo de fútbol, tiene que ver un poco con Canuca también. Y en vez de jugar al fútbol salieron las bestias salvajes, salieron, y es lo mismo que antes, son tipo como olimpiadas macabeadas. Se va a Yudí a jugar al fútbol y ¿qué terminó siendo? Pereira jugando al fútbol. Con respeto, pero se terminó siendo no un Yudí jugando al fútbol. Una persona que le pega una trompada a otro es un Yudí jugando al fútbol. Ahí se ve la helenización del judaísmo. Ahí se ve.
Macedonia.
Ahí se ve la fuerza macedonia. Volvemos a la pregunta. ¿Qué pasaría si encendemos la canuquía con las vasijas al revés, señores?
Supuestamente se
tendría. ¿Eh? Las vasijas son vasos comunes y silvestres chiquititos. ¿Qué pasaría si encendemos la canuquía con las velas, con las vasijas al revés? Acá dice Freddy, se vuelca el aceite, pero dice no debe ser la respuesta porque es muy tonta si es la respuesta. Pues es una buena lógica que tiene, no digo que no. No digo que no. Pero ¿qué pasaría? Normalmente dijo con Tora Bergman, que vivió por muchos años, contó que todos los chicos dijeron se caería el aceite. Y el maestro les dijo, no es verdad, si encendemos la Hanukkiá con las vasijas al revés, ¿qué pasaría ahí, sí? Si encendemos con las vasijas al revés la Hanukkiá. ¡Ah! No entra el aceite, no que se cae el aceite.
No se puede.
No entra el aceite. Si yo pongo las vasijas al revés, no tengo dónde poner el aceite. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Saben para qué dijo la Berman esto? ¿Para qué lo contó? Que, escuchá, Yosef cuando fue a Mitzrayim, se presentó frente, perdón, los hermanos cuando fueron a Mitzrayim, se presentaron frente a Yosef y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Dice Rashi, porque tenía barba. Yo les pregunto a ustedes, yo no. La Berman pregunta en su libro, ¿puede ser que hermanos no reconozcan a un hermano porque tiene barba? ¿De qué decimos? ¿Por qué los hermanos no lo reconocieron a Yosef?
Porque pensaron que estaba muerto.
¿Eh?
No pensaban que estaba muerto,
está bien, pero vos lo ves un hermano frente tuyo y no lo vas a reconocer.
No quería verlo.
Entonces algunos dicen ayer no lo dejó ver, no lo dejó ver que era el hermano, así contestan algunos. Dice Yossi, muy bien, no es que Hashem no te dejó ver, Hashem no es que te quitó la mirada, Hashem es el que te da la mirada. Este es el asunto de la vasija de Hanukkah. No es que nosotros decimos que el aceite se caería. ¿Por qué? Porque pensamos que ya por definición el aceite va a entrar en la vasija. ¿Quién te dijo que va a entrar? Lo que vos ves en la vida es el resultado, como bien dijo Dios, y de los méritos que tenés para ver. El pasuk dice que Agar, la mamá de Ismael, lo llevaba a Ismael con fiebre, no tenía agua para darle de tomar, y lo tiró debajo de un arbusto para esperando que se muera. Y empezó a se lo secó un malaj y le dijo, no, tu hijo va a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pastor dice que abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Cómo? ¿Estaba la fuente de agua antes o no estaba? Estaba, pero ella no tenía los méritos para ver. ¿Está bien? Hay que entender que eso pasa en el estudio y pasa en todo. Lo que nosotros captamos con nuestra mirada, lo que vemos, tiene que ver con los méritos que tenemos. Y cuando vienen los griegos, o los romanos, o los de turno, y nos vienen a vender, y nosotros vemos, cuando tristemente vemos que está la salvación detrás de esta cultura helenizadora, es porque realmente, ¿no?, algún problema en nuestros méritos tenemos. Y esto provoca que no veamos lo que tenemos que ver, y que no entendamos que tenemos una casa con paredes y las paredes no están, y empezamos a dejar entrar a toda la cultura nueva y terminamos sin vida judía. ¿Está bien? Los jajamim dijeron: no tenés plata para encender la vela de Hanukkah, vendé tu camisa. Más con la mitzvá de la Torah. ¿Cómo los jajamim pueden venir y obligar con la mitzvá de jajamim, de los sabios, más poner un exigencia, perdón, una exigencia más grande que lo que exige la Torah? ¿Cómo puede ser, Germán Gershon? ¿Cómo pueden los jajamim permitir que uno use un telecom y no escuchar el shiur de Torah?
Perdón, inclusive, ¿sí? También está estudiando, tenés, ¿sí?, que parar para aprender la vera cárnica.
Seguro,
y está agregando más a los.
Seguro, que hay que dejar eso, una mitzvá. Todo lo que uno tiene que estudiar todo el tiempo es cuando tiene una mitzvá que otro no puede hacer.
Seguro.
¿Qué pasa? Explícalo a Jamín, que la mitzvá, por el motivo por el cual encendemos la vela de Hanukkah, se llama Pirsume Nisa, en arameo, que quiere decir difundir el milagro. Para eso encendemos la vela de Hanukkah, para difundir el milagro. ¿A quién? A nosotros y dentro del pueblo de Israel. Si nosotros tuviéramos el mérito hoy en día, o no hoy en día, dentro de pocos días de estar en Jerusalén, en la Jerusalén Kedoshá, en la Jerusalén Santa, el pueblo de Israel, y caminaríamos por los barrios donde la gente observa la ley de la Torah, ¡ah! ¡Qué lindo sería! Sería imposible no estar encendido por la cantidad de luz de todo el mundo, todo este mundo, cientos y cientos y cientos, miles y miles y miles, que encienden y que difunden lo que se llama el milagro de Hanukkah. Los jamín vieron que detrás de reconocer el milagro de Hanukkah estaba la supervivencia de la vida judía. Por eso te pidieron que vendas la camisa, aunque no tengas para comer. Porque si vos no sos capaz de ver la mano de Hashem en todo lo que pasa, no tenés posibilidad de sobrevivir como judío. No hay posibilidad alguna. Todo empieza por ahí. Si vos no captás el milagro que Hashem hace con vos en cada segundo y segundo, es imposible que puedas sobrevivir como judío. Hoy en día tenemos muchos especialistas y teóricos y Yehudim que escriben libros sobre asimilación que desconocen este principio básico de asimilación. Y cuando vinieron los genios de nuestra pedagogía y educación y pensaron que la continuidad judía estaba dada por el Ibriti y por los Rikudim, y hicieron un programa de estudios basado en el Ibriti, en los Rikudim, en la geografía de Eretz Israel, que es muy interesante de saber, ¿qué obtuvieron? ¿Cuál fue el resultado? Helenización y asimilación. Porque seguro que hay que saber, seguro que un judío tiene que saber Ibrit. ¿Cómo no tiene que saber Ibrit? ¿Pero Ibrit para qué? ¿Para hablar como un goy? ¿Ibrit para qué? ¿Para vivir como un no yudí? ¿De qué me sirve saber Ibrit como hoy? Tristemente, ¿cuántos israelíes hay en Estados Unidos, Yossi? ¿Cuántos?
Millones.
No sé si millones. Yo no me voy a decir millones. Más de un millón seguro. No sé si hay 2 millones, pero más de 1 millón hay. Que tiene una aliá al Sotabrí. Aliá a Estados Unidos. ¿A buscar qué fueron? Con mucho Ibrit y mucho Ricudín. ¿Qué fueron a buscar? ¿Eh? Plástico. El plástico americano que nosotros le decimos a nuestros amigos de Miami que se cuiden de él. Y de otras ciudades también, no solamente Miami. El idioma no alcanza. Seguro que el idioma es importante. Los Ricudín tampoco. Uno puede bailar y hablar en contra de la esencia de los judíos, como tristemente termina pasando.
Y la tierra de Israel,
poseer la tierra de Israel también es una prueba que no alcanza. Seguro que es una necesidad imprescindible poseer la tierra de Israel, pero lamentablemente el poseerla y el administrarla como goy nos trae los problemas que tenemos hoy en día. En la tierra de Israel tristemente no tenemos la ley de la Torah. No tenemos la ley de la Torah en la tierra de Israel, que fue dado al pueblo de Israel, que el único derecho que el pueblo de Israel tiene para poseerla, porque si es por derecho histórico hay anteriores a nosotros, es porque ayer nos puso a nuestra disposición para vivir de acuerdo a la ley de la Torah. Entonces, lamentablemente, y esto es algo que tenemos que decir hoy cuando celebramos Hanukkah, hoy hay exilio en la tierra de Israel. Porque déjenme explicar algo. El exilio, ¿por dónde empieza? No. ¿Quién es el primero que se exilia? Hashem es el primero que se exilia. Está escrito que cuando había Beit HaMikdash había, no se decían brajot por la, salvo por lo que es pan, porque había una presencia de la manifestación de Hashem enorme. Todo el mundo cuando comía algo sabía que comía un producto de Hashem. Entonces no hace falta decir una brajá como hoy, pero una papa hoy, entonces una brajá, porque se vivía, se respiraba el origen divino de todo. ¿Por qué? Porque había Beit HaMikdash, había una presencia. ¿Cómo dice el pasuk? Ustedes construyen el Mishkan, el Beit HaMikdash, y yo voy a posar, ¿dónde? Dice el pasuk. Vení Shahanti, yo voy a posar Betoham, dentro de ustedes, no en el Beit HaMikdash. Cuando había Beit HaMikdash, había más presencia de Hashem en cada Yehudí, Yehudí. Entonces cuando se destruye el Beit HaMikdash, que dice la Gemara, que Titus, el romano, que el general romano que cuando destruyó el Beit HaMikdash, dijo, los maté a Hashem, o Nebuchadnezzar, la primera destrucción babilónica cuando destruyó a Hashem, Nebuchadnezzar fue el general que destruyó. ¿Qué dice la Gemara? Harina molida, moliste, Nebuchadnezzar. ¿Qué te crees que hiciste? ¿Vos destruiste algo? ¿Qué destruiste? Soplaste y tiraste abajo. ¿Harina molida? Lo mismo que el edificio de la AMIA. Que estés bien. Lo mismo del edificio, aquel edificio de la AMIA que supimos reconstruir con un esplendor enorme y con una cantidad de recursos espectacular. Pero ¿dónde está la reconstrucción de la comunidad? Tristemente hoy nosotros todavía dentro de nosotros tenemos que estar luchando para que no hagan un desastre con las cosas, con las instituciones básicas de la comunidad. Y menos mal que limitado, pero por lo menos con la fuerza que hay ahí se puede poner freno a los aires destructivos que lamentablemente siguen estando. Es un problema real, es tener la idea helenizadora dentro de nosotros mismos. Entonces el exilio empieza por Hashem. Cuando Hashem se exilia, cuando Hashem retira su Shiná y hay una menor manifestación de la presencia de Hashem en el mundo, esto termina también con el exilio, provoca el exilio del pueblo de Israel, y la tierra de Israel nos expulsa. No quiero decir una palabra porque estamos comiendo, pero es la palabra que dice la Torah, Mekí, no sé cómo se pronuncia bien, pero nos echan de la tierra de Israel. Es del exilio. Pero hay una mayor, hay una, hoy en día vos agarrás una papa, antes no hacía falta. Eso quiere decir que se exilia, quiere decir que en todos los objetos y en la realidad se respira un distinto grado de manifestación, está más oculto allí. Olam quiere decir en hebreo oculto, ¿correcto? Yo sí, la raíz de Elam, oculto. El mundo es una creación donde su dueño verdadero está oculto. Ese es el mundo. Es del mundo. Hay distintos niveles de ocultamiento de Hashem. Cuando hay un Beit HaMikdash, el mundo tiene el mérito de llegar a recibir el grado de manifestación de Hashem dentro de lo que es, antes de llegar a la era mesiánica más alta que puede existir en esta etapa. Cuando se destruye el Beit HaMikdash, ese grado de manifestación de Hashem desaparece y queda un grado mínimo. Yo puedo captarlo a Hashem, pero hace falta un trabajo totalmente distinto, no se respira el aire como antes, ¿está bien? Entonces, este exilio de Hashem, ¿por qué Hashem se exilia? Porque no tenemos los méritos para poder convivir con un grado de manifestación de Él más grande. Y tenemos que provocar esos méritos. ¿Cómo Hashem nos da la posibilidad de provocar esos méritos? Haciéndonos la tarea un poco más difícil, porque cuando yo veo la papa, puedo pensar que el verdulero me la dio, y no Hashem. Entonces, al revés, de que a pesar de que puedo percibir que el verdulero me la dio, si tengo la fuerza y la inteligencia y la capacidad y la sabiduría de entender que Hashem me la dio y digo una brajá, estoy provocando los méritos para volver a la situación anterior y para que Hashem vuelva a posar su shina. ¿Se entiende, Luis?
Sí. ¿Cuál es el mérito para poder reconstruir el templo?
Que los yehudim se dice que la causa que el mecanismo para reconstruir algo es resolver la causa que lo destruyó. ¿Está bien? Entonces, en el primer Beit HaMikdash se dice que la causa que lo destruyó fue que faltaba calidad en la Torah, y esto provocó desvíos en la Torah, idolatría, ciertas cosas. Cuando después de los 70 años de exilio, el pueblo de Israel hizo teshuvá de eso, entonces mereció la oportunidad de ser reconstruido. El segundo Beit HaMikdash fue destruido, dice los Jamín, por odio gratuito entre los Yehudim. Había Torah, había mitzvot, pero odio gratuito. La Shonará, por eso tanto hablamos hoy en día de la Shonará, avergonzar al otro en público, falta de respetar el lugar del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy en día la reconstrucción viene, entre otras cosas, a partir de todas las cosas que cada uno puede hacer, pero en especial la de provocar, al revés, amor gratuito. Uno tiene que darle al otro yehudí, al mundo, lo mejor que uno puede dar para... Y sí, gratuito quiere decir sin facturar. ¿Está bien? Sin facturar. Entonces, un segundo, el exilio empezó por el exilio de Hashem y terminó y sigue por el exilio físico. Entonces, hoy en día, volviendo a Israel, que es lo que quería explicar, en la tierra de Israel tenemos, Yossi, tenemos cierta posesión física de Israel, porque no tenemos toda la posesión física que queremos. Porque el lugar más kadosh de Beit HaMikdash lo tienen los árabes, no lo tenemos nosotros. El lugar más kadosh de Beit HaMikdash, el lugar de más kedushá, de santidad de todo el mundo, que es donde está el Kodesh HaKodashim, donde entraba el Kohen Gadol una vez por año, y si tenía transgresiones se moría ahí adentro, de la kedushá, de la santidad que había en este lugar. Este lugar está debajo de la mezquita de los árabes. Entonces, hoy en día no solo no tenemos la posesión física de la tierra Israel que tenemos que tener, que aún que la posición física que tenemos, a todos nos consta, es una posición física relativa. Y sobre todo que la Shina no volvió. Va a terminar este exilio cuando se reconstruya el tercer Beit HaMikdash y la Shina vuelva a posar dentro de cada uno de todos nosotros.
¿Fue a propósito la construcción en ese lugar, en el Domo de la Roca? ¿Sabe algo? ¿Hubo alguien para impedirlo?
Es una buena pregunta la que hace, pero la pregunta, lo que falta preguntarte es ¿a propósito de quién? Seguro que fue a propósito. La pregunta es ¿quién fue el que la construyó ahí?
¿Quieren aprovechar
pensar lo que estoy diciendo? ¿Quién es el dueño del que se construyó ahí? La mezquita. Entonces fue a propósito. Pero de Hashem. El árabe. Pero nunca una persona es dueña de una acción, de un resultado. El dueño del resultado es Hashem, no la persona.
Es el lugar más grande de Jerusalén, ¿no?
Es el lugar más... Sí, exactamente. Y es el lugar, ¿está bien? Donde Hashem dejó y permitió que se construyera ahí, porque es para que nos llame la atención. Justo ahí tiene que construirse, Luis, yo te pregunto a vos. Justo ahí tiene que construirse la mezquita. Al lado, justo al lado de donde llega la posesión del pueblo de Israel. Hay tantos lugares que se puede construir. Uno mira como el doctor Betel muestra el mapa del imperio árabe, son naciones árabes. Es un canto al desierto, porque está todo vacío, no hay nada, está lleno de tierra, de kilómetros, 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 de nada. Millones de árabes, pero les sobra lugar por todos lados. Pero vienen ellos hoy y se entregan sus vidas por Jerusalén, o por Cisjordania, por Jenin, o Nablus, o Calquilia, o no sé qué, el pueblo. ¿Por qué quieren vivir acá? ¿Por qué tanta entrega? Eso es lo que habría que contestar. Cuando en el Corán dice que la tierra de Israel le pertenece a Israel. ¿Por qué?
Porque estamos libres, no hubiese entendido que en el lugar donde estaba
la nación. Ellos se habrán construido y Hashem los habrá llevado o no, quisieron. Hashem dejó que esté ahí. El dueño de eso fue Hashem. Es para sacudirte, por eso te digo, ¿por qué justo ahí? ¿Por qué justo meterte el dedito ahí? Así dijo un Rosh Yeshiva cuando se escapó la Yeshiva de los alemanes y se fue a Shanghái, a China, y usaron el ferrocarril transiberiano. Dijo, Este ferrocarril fue construido con miles de millones de rublos y murieron no sé cuántos rusos. Y los rusos que lo construyeron pensaron que lo hicieron para no sé qué. Pero este Hashem dejó que se construyese el ferrocarril para que los rabanim de esta yeshiva se puedan salvar la vida y ir a Shanghái. Y esto que estoy diciendo no es una teoría mía. La Gemara en el Tratado de Avodah Zarah dice que cuando venga la época del Mashiach, van a venir los goyim, ellos, y le van a decir, los romanos y los persas, le van a venir a Hashem a decirle, mire Hashem, venimos a buscar nuestra recompensa. Así, sí, qué recompensa, mira, vengan a buscar la recompensa, porque todo lo que nosotros hicimos, lo usaron los yudín para la Torah, pero carita antiberiana, si no, no se pueden salvar. Y los baños en Roma, gracias a los baños que hicimos, hubo un rabo ahí que fue una vez y hizo unas necesidades. Y los aviones, y la tarjeta de crédito, todo lo usaron al servicio de la Torah. Y ayer dice la Gemara que les va a decir, salgan de acá, ustedes hicieron todo eso para ustedes, no por la Torah, ni por el judaísmo, ni para que se revele la presencia del pueblo de Israel. ¿Está bien? Entonces, los goyim, ¿por qué les parece que hacen las cosas? Pues que la hagan. Pero en última instancia, y nosotros también, nosotros nos puede parecer muchas veces que hacemos cosas porque con cierta inteligencia, pero Hashem es el que nos deja terminar la cosa de tal o cual manera, que tiene que ver con, como dice, decimos en el Tefilá todos los días, Arbe Mahashavot Belevish, son muchos los pensamientos en el corazón de la persona, Beatzat Hashem y Takum, pero la idea de Hashem es la que predomina. Entonces vos me vas a decir que ahora vas a llegar a hacer tal cosa porque primero te ocurrió esto, después te ocurrió lo otro, y después te ocurrió combinar así, y después justo leíste en el diario una cosa. Pero la realidad es que todo esto no sabes por qué justo. Por eso es que cuando uno está estudiando, de repente le viene algo a la cabeza, uno respeta eso que le viene a la cabeza porque quizás lo toma como que me están sugiriendo que hable de algo de eso. No porque sí, porque lo que me viene a la cabeza voy a decir. ¿Está bien? Entonces, hay que entender que hoy estamos en exilio, vivimos en el cuarto exilio, en todos lados, en Israel, en todos lados, vivimos en exilio, igual, obviamente, perdón, en Israel es mucho mejor vivir, Jazz y Shalom, que no venga la gente de la Sofnut acá, o la gente va a decir que acá estamos en contra, no, Jazz y Shalom, Israel es nuestro lugar, ¿por qué? ¿Por qué es nuestro lugar, Dios Israel? Porque es el lugar donde está diseñado para el cumplimiento de nuestra forma de vida. En Israel hoy vamos y podemos cumplir muchas más mitzvot. En Israel hay más Torah, hay más etud también, hay más, y uno va, uno puede, tiene la posibilidad, es una mitzvah. No hay duda que es una mitzvah vivir en la tierra de Israel. Está bien, pero atención, no confundirse y pensar que porque tenemos un dominio físico parcial de ciertas partes del territorio y cierto poderío aparentemente militar, que eso quiere decir que no estamos en exilio. No, estamos en exilio. Y hasta que no se reconstruya la vida de Hashem, no vuelva al mundo la presencia de Hashem que el mundo necesita para estar en otro nivel, vamos a seguir estando en exilio. Y a través de nuestra Torah y nuestra mitzvot, tenemos que ayudar para salir del exilio en el que estamos. Sí, Luis. Fuerte.
Tengo una vista tan importante.
Sí, porque fue posterior. ¿Cómo no? Todas las cosas que están atrás tienen que ver con las cosas que pasaron hasta entrar a la tierra de Israel. Así fue escrita la Torah escrita. Estas son cosas que pasaron históricamente posteriores, muchos años después de eso. Purim lo mismo. Son los dos casos, los únicos dos de festividades por acontecimientos muy impresionantes. Por eso Jamil se animaron. No. Lo que pasa es que los Jamil te dicen qué remes, qué indicio hay en la Torah de Purim. Esa es otra pregunta. Si no, los Jamil nos hubieran animado a decretar una festividad. Y ahí sí te contesto. Vas a encontrar indicios de Hanukkah de Purim en la Torah. Y por eso Jamil decretaron esta festividad. ¿Está claro? Pues no está escrito, es un indicio, una sugerencia. Por ejemplo, pregunta la Gemara, ¿de dónde tenemos Purim en la Torah? Contesta la Gemara, en el Tratado de Megilá, en Bereshit está escrito que la víbora le dijo a Javá, ¿acaso del árbol, de cualquier árbol del Ganel de ustedes no pueden comer? ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dijo acaso? Amín. Amín, ¿cuál es asadé? ¿Acaso de todos no pueden comer? ¿Cómo está escrito Amín? Amán. Hey, Mem, Nun. Amán. Y vos decís, esto es suficiente para decir que es Amán. No es suficiente, mucho más. Es mucho más, ¿por qué? ¿Por qué le dice la víbora? ¿Acaso? ¿Quién Amán? ¿Amalek? ¿Qué es Amalek? La duda. La duda, la mentira. No hay verdad, todo es verdad. Todo es verdad. ¿Acaso? ¿Acaso existe Hashem? ¿Qué viene Amalek en la calle? ¿Qué te dice? ¿Acaso me pones Tefilim? ¿Acaso te sirve? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿La duda? No cualquier palabra. Ahí está, ¿ves? Ahí viene Jamín. Un indicio de Purim en la Torah. Pero no está escrita en la Torah porque pasó muchos años después. Hanukkah también hay. Ahora no me acuerdo bien, pero Hanukkah también hay. ¿Está bien? Ahí está, hay un indicio de la Torah. Ahora me acuerdo que la discusión de Bechamay y Betilel, ustedes tienen una discusión sobre cómo hay que entender las velas en Hanukkah. Hay discusiones entre Bechamay y Betilel, si vamos en orden creciente o en orden decreciente. ¿Qué quiere decir el chipreneo? Si vamos de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 1, 2, 1, 8. Y hay alguien que encontró un indicio esto en la Torah, que está a la disposición de Bechamay y Betilel en un pasaje de la Torah.
O sea, que todo lo que está escrito en la Torah es de
todos los acontecimientos que pasaron desde la creación del mundo hasta la entrada del pueblo Israel cuando murió Moshe Rabbeinu. Todo. ¿Está bien? No, pero eso es código, estoy dando el texto textual. No hablemos de códigos o de sugerencias, es otra cosa. Está todo en la Torah. Pero eso es con códigos, con sugerencias, de manera oculta, otra cosa.
Hay unos acá que la Torah
es
para porque el después de desarrollar.
La idea del mundo, sí señor. Pero eso se refiere a la ley, la Torah es la ley. ¿Qué quiere decir la ley? La ley es cómo es, padres y hijos, cómo se produce en la tierra, la ley. Después, en función de cómo los seres humanos se ejercitaron su libre elección, Hashem bajó esa ley. Pero cuando se dice que la Torah es todo el mundo, es la ley. ¿Por qué en el mundo existe agua, fuego, tierra, un sistema de reproducción con el que existe? Todo es a medida de la ley de la Torah. Eso quiere decir. ¿Está bien? Entonces, hay que entender que nosotros tenemos que aportar hoy nuestra parte para salir del exilio en el cual vivimos. ¿Está bien? Y el exilio de los griegos lo estamos viviendo hoy. Hoy lamentablemente estamos por un proceso de helenización, de asimilación terrible. Muy fuerte. Donde no tenemos paredes en nuestras casas y donde no salimos con paredes a la calle. Y termina pasando lo que nos pasó en la cancha de fútbol el otro día. Y termina pasando lo que nos pasa cuando vamos a trabajar. Y termina pasándonos todas estas cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué sí y qué no. Cada persona tiene su Irel Eterará. Y ¿sabes lo que dice la Gemara, Gershon? Hashem dice, cree el Eterará y cree la Torah, que es el antídoto para el Eterará. Pero no me venga con que cada uno tiene su Irel Eterará. Es verdad. Cada uno tiene su Irel Eterará. Pero Hashem te dio la Torah, que es el antídoto del Irel Eterará. Y la Torah te dice que vos sos una persona, un ser humano, y un ser humano no golpea, no insulta y no agrede. Por nada, mucho menos por una pavada como es un partido de fútbol. Sí, quédate tranquilo. Vení a visitar a un enfermo que está en situación difícil, ¿sabes cómo vas a crecer? Vení a hacer algo para una viuda que no tiene para comer, ¿sabes cómo vas a crecer? Quédate tranquilo, no necesitas el partido de fútbol para crecer.
Gershon
no es responsable, quiero que, claro, yo no estoy imputando a él la pelea, ¿eh? Hazle shalom. Estoy comentando simplemente con vos los desvíos que hay y no quiero que entienda de esto que hay una crítica a la existencia del la persona tiene que cuidar su cuerpo y tiene que hacer deporte, eso no es un problema. El problema, o vole como dice acá, hay menos contacto físico, pero también hay barbaridades debajo de la red. Yo he visto muchas cosas cuando se bloquea y el otro pega.
No es Maccabi,
es Hanukkah. ¿Está bien? Entonces el problema no es hacer deporte, el problema es no tener paredes, el problema es no tener claro qué es lo que es admisible, qué es lo que no es admisible, no tener una ley, ese es el problema. Esa es la oscuridad que tenemos. Hoy, señores, tenemos la posibilidad de la semana que viene de encender nuestra alma. Hay que encender la canujía y encender el alma nuestra, buscar que nuestra alma brille, Yossi. buscar que irradie la luz de la vida judía, la continuidad judía. Los hasmoneim salvaron no solo al judaísmo. En la enciclopedia dice que los hasmoneim salvaron al monoteísmo, porque si no fuera por ellos, el imperio romano hubiera hecho un mundo panteísta. Los goim dicen eso. Los goim en la enciclopedia dicen que si no fuera por los hasmoneim, el mundo sería panteísta. Panteísta quiere decir idólatra, múltiples dioses. Y nosotros los judíos tenemos el problema de que llega Hanukkah y asociamos Hanukkah con una macabeada. ¿Qué nos pasó? En el mejor de los casos, ¿qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No tiene que ver? ¿Y por qué llamarla así?
No,
en el momento de Hanukkah, pero nosotros tenemos que copiar el modelo de competencia deportiva de los griegos. ¿Eso es lo que tenemos que copiar? Yo tampoco. Pero el intercambio deportivo está muy bien, Alejandro, pero ¿para qué llamarle macabeada que se parezca a olimpiada? ¿Qué pasa? ¿Me puedes llamar Yudim por la vida? ¿Por qué se llama macabeada? ¿De qué? Sí. De ignorancia. Está bien, es ignorancia. Pero, uno es ignorante con muchas cosas, ¿está bien? Pero justo con algo que vaya en contra de Maccabi, que es en contra de eso, usarlo en el nombre para que sea al revés.
Por la bandera de los hasmoneim, justamente, ¿no?
Es verdad, una vez se me asigna acá, dice, ¿cómo es su nombre?
Guido,
acá dice ignorancia, es verdad. Pero bueno, miren lo que pasa por la ignorancia. Yo digo que estoy yendo a tomar un colectivo y por la ignorancia me estoy metiendo en un subterráneo, en un pozo, en un submarino nuclear. Por la ignorancia, está bien, no fue porque está bien, no hubo esto, sino idea, bárbaro. Pero es una radiografía de lo que nos está pasando en estos días. Es una radiografía verídica, una demostración verídica de los problemas que tenemos. Es una demostración verídica de la actualidad de Hanukkah, de la oscuridad que tenemos, cómo realmente los pueblos salimos al exilio para generar los méritos para volver a la tierra de Israel. Y nosotros en el exilio estamos lamentablemente perdiendo. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos, en vez de en un marco hostil, generar los méritos a través de vivir en forma judía para volver a la tierra de Israel, nos entregamos a la forma de vida.
Digamos,
tienes
la cruda realidad.
Sí.
Me parece como que no genera el camino, no protege el camino, porque me parece que de alguna manera, o sea, no existía la posibilidad
de,
a través de marcar nuevamente el hecho, se genere el camino por el puente para que se haga volar. O sea,
como
que
me
faltaría esa posibilidad para poder interactuar.
Está bien.
Lamentablemente, por más que no afecte, todavía. Esos lugares.
Pues yo estoy hablando de otros lugares.
Son todavía.
Yo estoy hablando de otros lugares.
Poder llegar a concentrar gente que podría llegar a creer o tener en algún punto la intención de querer encontrar ese pueblo.
Yo no anulo el lugar, Alejandro. Yo no estoy estimando el lugar, lo que estoy diciendo. Yo no estoy estimando el lugar. Lo que
no,
estoy...
pero el comentario sí
desestima
la acción, digamos.
No, lo que desestimo es que si vas a. Estoy ya... Primero, para que haya un camino para corregir, hay que conocer que hay algo para corregir. ¿Está bien? Entonces, la única manera de tener el diagnóstico y algo para corregir es que la persona se dé cuenta que tiene algún problema. Entonces, lo primero es, que estamos haciendo acá es, eventualmente es, exponer el problema. Después, si hay vocación para corregir, seguro podemos hablar del camino para corregir. Pero primero hay que captar que hay un problema. Si yo pienso que los macabeos, como piensan el grueso de los socios del Club Maccabi, de Acoaj y de Hebraica, no solamente los macabeos, no hay macabeos, porque es lo mismo, que los macabeos fueron, y como pasa dentro del mundo laico israelí, en Israel, que ven a los macabeos, y yo, como yo cuando tengo un familiar mío que dijo, la verdad, Hanukkah es la fiesta que me gusta. Hanukkah es la fiesta que me gusta en Israel. ¿Por qué? Porque es la única fiesta que no tiene nada que ver con la Torá. Porque Hanukkah representa el movimiento de liberación de los países. Porque en Hanukkah se levantaron los macabeos, que eran gente que lucharon por la liberación y por la independencia de Israel. Y por eso es lindo, y por eso tenemos las luces. Yo le digo, pobre, Pobre la ignorancia, de vuelta, no lo hacen a propósito, no lo hacen, seguro que no. Pero entiendo de lo que está hablando. ¡Qué macabeo! ¿Qué movimiento de liberación palestina o de qué movimiento me estás hablando? Es verdad, se liberó el siervo de Israel, pero ¿quién fue? El que estaba haciendo gimnasia, el que planteó un movimiento político de liberación, de un grupo político de liberación del país. ¿O fueron los que salieron a luchar una guerra que no se hubiera ni animado a nadie a lucharla? Porque salieron con la emuná y con la seguridad. El único que puede tener emuná y seguridad que tiene Hashem. Y porque tenían algo, hacía falta, para salir a luchar una guerra así, hacía falta tener muy clara la cosa para salir una tiemba, a la cinta, a luchar una guerra de uno contra cien. ¿Está bien? Alguien que tenga las cosas claras. Entonces lo que yo digo es, está bien, hay casos que salen a luchar uno contra cien. Pero de vuelta, eso son tan absurdos que ahí te das cuenta que no son ellos los que están decidiendo. Según mi opinión, yo te lo explico así. O sea, el palestino que se inmola, ¿está bien? El palestino que porque no tampoco se inmola contra 100, porque ellos son 100 y no es uno. ¿Está bien? Pero es porque, bueno, Hashem está queriendo mostrarnos que hay otra gente que está dispuesta a jugarse por cosas que quizás nosotros no estamos dispuestos a jugar, como nos pasa hoy en día. Hoy en día, ustedes saben que hay comunidades, dentro de las comunidades de pueblo Israel, hoy en día hay un grupo de gente que se convierte bien. Realmente es impresionante ver como muchas personas de otros pueblos que llegan a convertirse, empiezan a vivir con una vida judía en forma increíble, con mucha más entusiasmo y fuerza que nosotros mismos. Entonces yo no vengo a anular la institución, también yo estoy marcando una realidad para que primero haya un buen diagnóstico. No hay duda que habría que aprovechar, porque mucha gente piensa que hace algo por la continuidad de como una parte dentro de Israel porque es socio de un club así. Mucha gente piensa en forma equivocada así, pero piensa así que por cuanto es un socio, sí, porque eso nos da continuidad, sabemos que nos da continuidad,
pero si es otra parte,
no, pero pará, si él viene y me dice yo creo que tengo una posibilidad de que mis hijos tengan continuidad judía porque van a un club, yo le digo, mira, lo siento mucho, si vos querés tener continuidad judía, haz eso que el club, haz lo que quieras, pero no pasa por ahí.
Hubo gente que también comentó, damos Kirishkai con la pelota.
Sería muy bien, si yo viera, que de repente, yo jugué muchas veces contra Maccabi cuando estaba en Alcoba, pero a mí nunca vino nadie, ni de Maccabi, ni de Alcoba, ni de Braica, decirme, mira, escúchame, no hagas nada, mira, está prohibido arañar a una persona, no sé, yo veía que aunque sea en el deporte se buscan jugar de manera de cayer, lamentablemente vemos que en el deporte es un deporte no de manera de cayer, tampoco, ni siquiera en el deporte, entonces no es que se transmite ilícitamente a través de eso, pero de vuelta, yo no vengo acá a criticar las instituciones, no estoy hablando de eso, lo que yo quiero centrar el cuadro, la forma de cuadro es entender que esto yo lo tomo como una muestra, por eso hablo de eso, es como una muestra de la oscuridad en la cual nos metimos, es como una muestra de la falta de paredes nuestra, de la falta de identidad, de que dejamos pasar cosas que no tienen por qué ser nuestra esencia. Eso es lo que hay que hablar. Esta es la luz de Hanukkah, esta es la luz que hay que encender. Hay que encender la luz de nuestra esencia verdadera en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en todos lados. Bueno, el tema no son los clubes, el club es una... Es como... Bueno, mira, yo con mucho gusto tengo muchas ideas. Si hay personas que tengan interés realmente en... la verdad, estamos ávidos. Muy ávidos, la verdad, muy ávidos de poder sugerir un montón de cosas. Seguro. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar. Seguro que sí. Acá no es una cuestión de criticar por criticar. Primero, tener claro un diagnóstico, ¿está bien? Y a mí mismo, yo si empezaría a criticar, criticaría más a los colegios, más a los clubes, porque los clubes, bueno, son un lugar de esparcimiento, ¿está bien? Y en el fondo, quizás, porque los colegios no son colegios, también son colegiales, uno termina queriendo los clubes algo que tampoco tendría por qué ser, pero es todo contra natura, todo así, todo retorcido, y hay algo para criticar. Pero, en última instancia, lo que sí hay para criticar es nuestra organización como comunidad. Eso sí es para criticar, que estamos viendo que como comunidad, lamentablemente, hay un triunfo importante de la oscuridad sobre nosotros. Las estadísticas muestran un porcentaje de discriminación muy grande, y aunque hay un movimiento de retorno, Baruch Hashem, el movimiento de retorno, empezando de un círculo vicioso tan grande, bueno, todavía no tiene fuerza, tiene fuerza y está creciendo, pero no tiene fuerza para compensar que los porcentajes mayoritario de nuestra comunidad estén por la asimilación. Y eso pasa por entender que la educación que estamos dando, un día los padres van a elegir un colegio, ¿y qué miran? Inglés o instalaciones deportivas, o cuántas fierros hay, o cuánta música enseñan.
Yo creo que el cache no se puede poner en
el... Exactamente. Entonces, ¿qué están mirando? Entonces, ¿nosotros somos quiénes? Yo me obligué a eso. ¿Qué educación busqué? Sí, es un proceso, pero que si no nos damos cuenta, Alejandro, que estamos viviendo en medio de ese proceso y no buscamos revertir ese proceso, la oscuridad va a seguir haciendo su festín. Y estamos... El Hanukkah es una instancia para captar que esa es la realidad y para tratar de cambiar eso.
Me parece que eso es más interesante. El camino de eso es más interesante que el
otro. También, pero acá...
No, pero voy a decir eso. Bueno, ese es el punto. El mensaje
es
imposible.
¿Quién dijo que es imposible?
No,
es imposible. No
hay predisposición para...
Bueno, pero no es imposible, vos estás diciendo que no hay predisposición.
Para que haya,
pero
tiene alguien que tenga...
Tiene que haber alguien como Alejandro o otra gente que tenga la predisposición de abrir un poco la cabeza y de ponernos a abrirse a un debate. ¿Sabes lo mínimo, el punto de partida mínimo para cambiar? Es que haya una vocación de debatir en forma verdadera, aunque sea debatir en forma verdadera. Ir a otro con la posibilidad de escuchar. Si acá es muy fácil, debatamos, discutamos. ¿Por qué no hay discusión?
No hay vocación de debatir.
Bueno, pero ¿por qué no hay, entonces, ¿cómo se despierta la vocación de debatir? Intentando, mostrándole a la persona que está sin fundamento. Bueno, entonces hay
que... Vamos a mostrar las consecuencias
que
nos va pasando. Yo creo que uno puede hacer 20 propagandas sobre la religión y la política. Me parece que la publicidad esta
aparecía
una mujer con un tipo llevando a los chicos para el colegio a las 7 y media de la mañana.
Sí.
Y unos chicos que aparecen y le chocan el auto y vienen mostrándole a ella, usted no sabe, esa mujer que trabaja, que es buena madre, que son los problemas que tiene con el auto.
Pero Alejandro,
esa madre lo está manejando.
No se entiende, pero acá es más difícil. Porque tenés un Estado de Israel que viene y te dice que si tiene un bisabuelo que era judío, él es judío. Primer problema. No. Bueno, por eso lo complica. Por eso lo complica. ¿Está bien?
Está bien, pero la única manera de volver a
estar... ¿Cómo?
Corregir en otro sentido, porque dije, ay, ¿cómo vuelve para atrás?
Bueno, es estudiar, ¿no? Y radiar de luz es sencillo.
Poder encontrar los puntos que
uno
puede empezar a marcar las
consecuencias
para generar el
dentro
de la
necesidad de cambio. Seguro. Pero Dios te dice que no, ¿por qué? Porque Dios te dice que está todo tan quebrado que, por ejemplo, ¿vos qué le decís al otro? ¿Qué le dirías al otro? Mira, escúchame, mira los pensamientos sociales. Mira.
¿Es un motivo de preocupación?
No es preocupación.
¿Sí? ¿Cómo hacer que
la revolución
italiana
está mirando
clases
especiales
para saber cómo hacer para que
para convivir con estos amigos? Hay instituciones. Bueno, está bien.
El otro día,
existe esto,
existe. En el templo.
Estamos de acuerdo. Lo que hay que tratar cada uno tiene que tratar de hacer lo que pueda hacer. Y acá, cuando...
Y de eso se trata, porque es lo mismo que te ayudes en el trabajo. ¿Qué vas a ocuparte? De marcar solamente que está más, no alcanza. La única manera es poder empezar a mostrar las consecuencias que tienes en el derecho para que no tenga la presión de la misma gana. Desde la lógica, aunque sea, hablando desde la lógica, para decir, esto lo quiero evitar.
Es verdad. Hay que tratar de cada uno aportar dentro de su ámbito de operación, pero tratar de... Yo planteo las cosas para, porque yo creo que estamos en un estado muy embrionario. Creo que no somos ni siquiera conscientes de los problemas que tenemos. Cuando uno ve, yo veo a muchos parientes, amigos y conocidos que eligen colegios para sus chicos así. Lo veo, igual le decís, y no. Y, eso se ve con toda la fuerza. Y pero escúchame, tus hijos, los valores, vos le explicás, no ves, todo lo que quieras, pero eligen así para sus hijos. Entonces, lo que quiero decirte es que muchas veces uno va con buena intención.
Ya, ya
puedes
contar mucho, pero digo.
Bueno,
en general.
Entonces, por eso.
Si
a vos te interesara que tus hijos, vos fíjate como todos prejuiciosos.
Parece que la
yo te puedo presentar colegios. Yo puedo presentarte colegios. Yo no te pones ninguna presión en términos de observancia en tu casa. Y que te dan más educación judía. ¿Vos te interesa para tus hijos? Yo te lo presento. Bueno, pero si te interesara, si vos tenés gente interesada, mándamela. Yo te lo puedo presentar. Que se queden tranquilos que no van a hacer ninguna presencia de... El colegio no le da más observancia, le da más conocimiento de judaísmo. Que no es lo mismo. Entonces, ¡ay! Eso hay. Lo que pasa es que eso también es un prejuicio. La gente le parece que hay que pasar del Sholem Aleichem a dejar la Torah. Y eso no es verdad. No hay que pasar el Sholem Aleichem a dejar la Torah. Hay distintos menús disponibles. Y hay colegios que transmiten el mínimo, pero transmiten un mínimo, que lamentablemente los otros colegios no lo transmiten, que le da a los chicos la posibilidad de tener por lo menos una plataforma mínima básica de partida. ¿Está bien? Y después el hijo y los padres hagan lo que quieran. Nadie se mete en la vida particular de ellos.
Yo vuelvo a conocer a Alejandro, permítanme decirlo, pero mira, mucho más tiene como alguien que con tanta pasión te da para que dar cambio.
Seguro, y por eso no hay que apagarlo. ¿Vos tenés que estar encendido?
Sí. Ahora, es más fácil organizar un encuentro porque un imán, un sacerdote, y un rabino reformista para presentar un libro, que invitar a un rabino ortodoxo a determinar sus ideas.
Bueno, porque hay mucho prejuicio. Porque hay una modalidad, mira.
Directamente desnuda
de la... Sí, mira, yo te voy a decir otro término. Una fundación que se creó para muchas cosas, pero otras cosas se destacó y tuvo mucho éxito en hacer cursos. Y tenía más de no sé cuántos cursos por año, a los cuales iban 1,000 personas. Por año, 1,000 personas iban a cursos. A los 3 años no iba más nadie. Porque ¿cuánto tiempo puedes ir a escuchar a Niman, a este y al otro, o al filósofo que habla sobre la mujer griega en la época contemporánea, o la pintura, qué sé yo? ¿Está bien? Hace falta querer acusar, pero es un problema, ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Cuando vos hoy en día, el punto de partida es tratar de hacer un diagnóstico de la situación, puedes decir, ver las consecuencias. ¿Y qué pasa? El primer problema que tenemos es cuál es, que el otro cuando escucha, se siente agredido. Porque vos le estás diciendo, escúchame, ¿no te das cuenta que estás, quizás puede ser, con cuidado, puede ser que estés comiendo veneno, o no te das cuenta, que me venís a atacar? ¿Cómo me venís a atacar? No, pero yo no te levanté la mano ni nada, te estoy diciendo que así, fíjate, quizás puede ser que haya una consecuencia entre esto y esto. Entonces, lo que quizá Dios está sugiriendo que muchas veces el otro está tan cerrado, no quiere decir que no se pueda, pero hay que saber que es un trabajo muy difícil y que uno no se puede topar, cruzar con gente que no quiere escuchar. A mí me pasó por veces que fui a hablar a lugares donde había personas que no sabían cómo hacer para obligarme a decir lo que ellos querían que yo diga. Y yo hablaba y me preguntaban, dígame, ¿qué opina usted sobre tal cosa? Y estaban esperando que yo diga algo para poder desacreditar a la Torah y al judaísmo. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. No escuchaban nada de lo que yo dije, no escuchaban nada de lo que yo dije, no les interesaba escuchar nada. Entonces cuando hay veces, o da miedo, o no sé qué, no interesa porque es algo distinto. Bueno, hay que buscar, yo no vine acá, que quede solo para cerrar esto, güey, ya es tarde.
La creación de Israel se hizo con gente confusa con este criterio que vos planteas en los macabeos. Toda la gente que...
Seguro.
¿Seguro? De hecho, no es que no tiene solución, de hecho algo sirvió.
Seguro.
Porque trata de gente como que está confundida y no vale tanto que tenemos hoy.
Sí, lo cual es mejor que no tenerlo.
Claro.
Está bien, y no hay duda, como decimos antes, es suma, pero el hecho de que eran como los macabeos provocó que tengan las deficiencias que tienen, o sea, tienen la parte buena y la parte mala, como todas las cosas. Entonces,
es mucho más bueno que malo.
Obviamente no hay que...
Esta depende para quien sea, para el pragmático o para el místico,
sí, y eso no hay duda que es algo positivo. ¿Está bien? Ahora después, si es más bueno que malo, yo no sé, me animo a hacer este juicio porque es un juicio difícil. entender porque poseer el Estado de Israel en manos de manos judías y no vivir puede ser que sea peor que no poseerlo, desde el punto de vista del daño que se hace al judaísmo, y eso no lo sé, me excede en mi capacidad de análisis, yo no sé, pero no hay duda que tiene algo positivo, tiene algo positivo, y no hay, no se trata de, como yo decía, no se trata de destruir todo, pero sí me parece importante, de vuelta, terminar con esto, que Hanukkah es una instancia para buscar, reverdecer, reaflorar, reiluminar, reencender nuestra alma judía, y encendamos la vela de la Hanukkah, la Hanukkiah, encendámosla con la intención de que de estar encendidos nosotros. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando vos querés influenciar en el club, y cuando uno está en el colegio, y uno no le escucha, uno, hay un efecto de inercia en el cual empieza a estar demolido, empieza a perder, hay que tener mucho cuidado, y no poner solamente el énfasis en el afuera. Seguro que hay que cambiar el club, pero lo más importante es empezar por uno, por la vida de uno, por la familia de uno, por los hijos de uno. Buscar que los hijos de uno no vivan en la oscuridad. Buscar que los hijos de uno estén encendidos, que realmente estudien lo que tengan que estudiar, que tengan los valores que tengan que sepan cuáles son las paredes de una casa, que sepan qué es lo que se puede dejar entrar, qué es lo que se puede dejar entrar. Está bien, no digo exclusivamente esto, pero hay que tener cuidado, a veces uno sale a librar batallas afuera y esto le quita la fuerza para librar las batallas más importantes. La responsabilidad más grande que tenemos es por nuestra vida, empezar la de uno propia y después la del medio familiar de uno. Entonces, uno ve muchas veces, el padre dice, bueno, no, pero yo tendría que cambiar el colegio, pues no tengo fuerza, no tengo... Pero escúchame, ¿qué cosa más importante tenés para hacer? No hay que decir que para mí es importante. Tenés que traer a tu hijo a estudiar. ¿Quién hizo algo para traer a tu hijo a estudiar? O si hizo algo que hizo lo suficiente, no alcanza, hizo algo que no falló. ¿Cuántas estrategias intentaron para que los hijos estudien? ¿Cuántas? 20, bueno, está bien, se puede decir que hicieron algo, 30, se puede decir que hicieron algo. Pero una vez que le dije que venga y no quiso, porque o dos veces, o tres veces, o cuatro veces alcanza, a la luz de la importancia que tiene. ¿Cuántas veces abrí mi casa para que sea una casa de difusión de luz judía? ¿Cuántas cosas hay para hacer que no hacemos? Esto quiere decir luchar contra la asimilación. Esto quiere decir hacer la oscuridad luz. Esto quiere decir la oscuridad luz. Actuar en la medida que uno pueda, seguro que no es una cuestión de crítica, es una cuestión de actuar en la medida que uno pueda, empezar por uno, buscar con lo difícil que resulta hoy en día, en el medio de uno, en la familia de uno. Esto para todos, para los padres, para los abuelos, para todos. Está en juego la continuidad de nuestra. Todo nuestro valor agregado, nacimos judíos, no elegimos eso. Depende de cuán bien seamos capaces de llevar a la práctica esto, mucho más que cualquier otra cosa. Pero no podemos distraernos de esto. En la época de los griegos, la mayoría se olvidó de todo esto. Y por eso estuvimos así. Y por eso hubo necesario un milagro tan increíble. Producto del mal ejercicio del libre albedrío de los que vivieron en esa época. Entonces nosotros hoy tenemos la posibilidad, Baruch Hashem, de corrernos de ese lugar. Hay que correrse de ese lugar y tratar de elegir bien. Y tratar de actuar bien, humildemente, que cada día uno se despierta, se va a forzar en el día, que valga la pena. Ese día, hacer tefilá bien, hacer una brajá como corresponde, estudiar como corresponde, visitar el cuerpo como corresponde, buscar, no estar tan obsesionado en su enriquecimiento personal y buscar cómo se financian las instituciones judías que necesitan financiación, buscar acercar a otros a que estudien, a que haya luz, hay tantas cosas para hacer. Así es la vida judía, esto es. Baruja, estoy aquí en esta Torah, estoy en la bendición de esta Torah, el que sostiene, el que hace parar esta Torah. Cada yudí tiene la posibilidad de hacer parar de que haya vida Torah, no solo a la familia de uno, a todos. Las instituciones que hoy en día tienen capacidad de enseñar tenían que estar abarrotadas, tenían que haber cola y pedir por favor la gente que vaya a estudiar, por favor. Tendría que haber, en función del universo que hay, la cantidad de instituciones disponibles que hay, un montón. Y encima son instituciones donde la persona va, ni le piden nada, ni tiene que pagar. Y tú haces por eso, si uno pediría $1,000 para que uno la estudiara, quizás la gente dice, eso no es importante, vale $1,000. ¿Cómo no? ¿Cómo no vale $1,000? Entonces, no, escúchame, es esto que está.
¿Qué pasa con la AMIA? Que también está.
Pues la AMIA ya venía antes, es un tema pesado. La AMIA también hay que moverse, y hay que tratar de terminar con hoy en día, yo puedo contarte, nosotros dentro de la AMIA estamos luchando para frenar cosas, pero hoy en día ustedes sepan que hay dentro de AMIA hay iniciativas que buscan hacer socios Goim en AMIA. Y hace poco un escándalo terrible porque hicieron enterrar a una persona, ¿no? Fue un lío bárbaro. Y lamentablemente el grueso de nuestros dirigentes, de favor, después que nosotros les explicamos muchas cosas, y porque los números nos favorecen, se hacen el favor de escucharte. Todo por cuestión política, seguro que hay que buscar participar cada uno. Bueno, me está haciendo poco, a ver, ojalá que haya de vuelta al escenario y que sea una posibilidad de realmente de tener un esfuerzo un poco más grande para poder tener por lo menos una posibilidad de entrar en los colegios, en los lugares de una manera distinta. Igual va a ser difícil porque bueno, es encontrar el diálogo, pero por lo menos tener una posibilidad, de que haya un manejo de fondos. Yo, mami, hoy en día manejo una cantidad de fondos importante y tristemente se invierte en, ¿dónde está? ¿Dónde está la lucha contra la asimilación? Yo con el que hoy el presidente AMIA me había visitado la Yishivá cuando estaba haciendo los prolegómenos de la elección, y se sentó y dijo, yo voy a dedicar mi gestión a la pacificación del Yishuv, quiere decir de la comunidad, y al juicio de AMIA. Así que estos son los objetivos de mi gestión. Y yo pregunté, dígame, ¿usted no le parece que hay que hacer nada por la asimilación? ¿Esos son los objetivos de su gestión? Entonces, Germán, es buena tu pregunta. Hay que hacer, si Dios quiere, dentro de 2 años, si tú vas a elecciones, hay que buscar de conseguir socios, que se hagan socios. Que cuesta... Si son socios, sí, hay que hacerse socio. 3, 4 pesos por mes, o 5 pesos por mes, nada más. Hay que hacer socio uno, hacer socio a la esposa de uno, buscar, sumar la mayor masa crítica posible. Mira, yo creo que si nosotros hiciéramos más o menos 1.500 votos más, tenemos la posibilidad de estar bien. No es mucho, seguro que no. Pero ¿sabes lo que pasa? La mejor demostración. Mira, quiero que te diga algo. Los que están en el poder hacen socios porque saben que la mano viene en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la vida judía hoy en día? ¿Cuáles son las instituciones que crecen? ¿Cuáles son las instituciones que crecen? ¿Quién está construyendo edificios de colegios? ¿Qué colegios están construyendo edificios? ¿Qué colegios no tienen lugares? Los colegios de observantes. Ellos ven que la juventud va para ese lado. Entonces, ¿qué hacen? Hacen socios. ¿Sabes cuántos socios hicieron en AMIA en los últimos 3 años, antes de la última elección? Creo que hicieron 3.000 o 4.000 socios nuevos. El partido que ganó, encima que se alió con otros demás, sacó 50 votos más. 3.000 socios nuevos. Sacó 50 votos más que la última vez. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Y tiene una gestión, o sea, al tender a la asimilación, ellos mismos no van a decir, ¿quién los va a ir a votar? Pueden hacer muchos socios, pero ¿sabes qué? El día sale, hace mucho sol. ¿Para qué vamos a ir a votar? Es que fueron partidos de tenis.
Bueno, pero por ahora...
Sí, pues es que es fácil. ¿Sabes lo que pasa? Que de nuestro lado, tristemente, de nuestro lado, también para cada uno que se haga socio es un parto. Y aunque cuesta 4 pesos por mes, es todo un lío, y de favor. Y hay que ocuparse, y hay que hacer, y hay que hacer más cosas. Pero seguro que hay que estar asociado, hay que intervenir, hay que presionar. Porque es un tema, la verdad, nosotros, Paruca, siempre en nuestro grupo creció y tiene una fuerza relativamente importante. Pero aún así, el no tener una mayoría es un problema y estamos expuestos a que viene cada tanto su embrionato de oscuridad. Lamentablemente, de oscuridad y sabes cómo a veces se termina frenando, se le dice al presidente, mire, que si usted hace así, va a tener juicio de todos los que están de las familias enterrados por usted arruinar todo el cementerio.
Ah, eso tío, ¿qué pasa? Cuando hay un goy en la del cementerio, ¿qué pasa?
Como no corresponde, bueno, se le
arruina.
Dice uno. Entonces cuando le dice así, se asusta un poco. Depende de cómo esté. No, si no es enterrado. Depende de cómo esté enterrado. Esto es genéricamente uno. Depende de cómo esté, si hay tanta distancia.
Como vamos pasando por diferentes direcciones. Entonces, la gente por ahí en algún momento
es más permisiva. Es el problema que hay. Por eso hay que tratar de. Es un elemento, es un punto más, un ámbito más donde hay que tratar de luchar. Acá. el medio es antagónico. Lo que hay que buscar es, de vuelta, Hanukkah, encendamos, no perdamos la fuerza, busquemos encarar los proyectos que tengan cierta, por lo menos, cierta posibilidad de viabilidad, y tratar de encendernos a nosotros, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hijos, y ayudar en cualquier ámbito que podamos para que haya más luz de Israel y esta situación.